Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado, santo como este, buscan noticias tan temprano. El Papa presidió ayer en silencio el Via Crucis, que como es tradicional se celebra en el Coliseo de Roma. Aunque no estaba previsto, al concluir ese Via Crucis, pronunció unas palabras breves, esenciales. Francisco nos recordó cuánto hemos sido queridos, cuánto somos queridos.
De frente a la cruz de Jesús vemos casi hasta tocar con las manos cuánto hemos sido amados eternamente. De frente a la cruz nos sentimos hijos y no cosas u objetos.
Quizás este mensaje y esta experiencia que subrayaba ayer el Papa son las que más necesitamos. Necesitamos sabernos queridos. Francisco añadió un recuerdo para todos los que sufren el peso de la cruz.
Todos juntos recordamos a los enfermos, recordamos a todas las personas abandonadas bajo el peso de la cruz, para que encuentren en la prueba de la cruz la fuerza de la esperanza, de la esperanza de la resurrección y del amor de Dios.
De la resurrección y del amor de Dios.
Francisco quiso subrayar además que el mal no tiene la última palabra. Via Crucis en Roma, Via Crucis en Jerusalén, donde los efectivos de la policía y del ejército de Israel tomaron los principales accesos a la ciudad vieja y cerraron al paso múltiples calles, en particular aquellas en las que se cruzaban los accesos a los lugares santos islámicos y judíos con la arteria en la que se estaba celebrando el Via Crucis. Esos cierres de calles impidieron a muchos peregrinos participar en el camino de la cruz. En estos micrófonos, uno de los franciscanos que trabaja en Tierra Santa recordaba la situación difícil que viven los cristianos en ese lugar.
Los cristianos de Tierra Santa, como hemos dicho muchas veces, son doblemente minoría. Son minoría respecto de los judíos porque son árabes. Son minoría respecto de los árabes porque son cristianos y no musulmanes. Por tanto, necesitan absolutamente de nuestro apoyo porque si no, prácticamente desaparecerán.
Ahí queda esa denuncia en estos días en los que todos miramos hacia Jerusalén. Y sigue la tensión en Ucrania. Hay dudas de que el acuerdo alcanzado el pasado jueves en Ginebra, que contempla, como saben, el desarme de las milicias prorrusas, se vaya a cumplir. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha telefoneado esta madrugada al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para insistir en la necesidad de la aplicación inmediata de ese acuerdo del jueves. Estados Unidos y Polonia anunciarán la semana próxima el despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en territorio polaco como parte de una expansión de la presencia de la OTAN en Europa Central y Oriental en respuesta a lo que está sucediendo en Ucrania. Es lo que asegura el Washington Post. Los rebeldes prorrusos de la región de Donetsk pusieron ayer condiciones a Kiev para deponer las armas y desalojar los edificios oficiales en cumplimiento del acuerdo alcanzado en Ginebra. Además, el Kremlin ha matizado este viernes el pacto del jueves, asegurando que Moscú se niega a ser considerado el único responsable del conflicto. Los sublevados, que en las últimas dos semanas se han hecho con armas, comisarías y sedes administrativas por toda la geografía de la región, demandan el desmantelamiento de la ciudadela que se levanta desde hace cinco meses en el centro de Kiev, corazón de la protesta popular que derrocó al presidente Yanukovych. Si Occidente cede en este punto, porque no está claro, repetimos, que los acuerdos de Ginebra se vayan a cumplir, el nacionalismo de Putin habrá triunfado. Estados Unidos y la Unión Europea solo podrán conseguir algo si toman sanciones económicas radicales. Rusia depende en gran medida de sus exportaciones energéticas. No es fácil tomar esas medidas porque Europa necesita el gas y el petróleo ruso, pero estamos ante una situación de máxima alarma. Si la comunidad internacional no responde adecuadamente a esta provocación de Putin, si no responde, la respuesta queda en manos de Ucrania, y Ucrania no tiene capacidad para responder. El nacionalismo que Putin alienta como una distracción para no promover una verdadera democracia y un desarrollo económico sostenible representa la vieja amenaza que hace 100 años condujo al horror a Europa. Afortunadamente, en este caso, la amenaza es unilateral, pero es una amenaza considerable. No solo está en juego el futuro de Ucrania, sino también la estabilidad de una amplia región que va desde los confines de la actual Unión Europea hasta el corazón de Asia. O sea, que no se debe dar por cerrado esta cuestión. No se debe dar por cerrada esta cuestión. No se debe permitir la anexión de parte de Ucrania como se ha permitido la anexión de la península de Crimea. Y el mundo de la cultura, el mundo, sigue llorando la muerte de García Márquez, el gran periodista y novelista que se equivocó tanto en política. Ayer fueron incinerados sus restos mortales en una ceremonia familiar. Este lunes se celebrará un homenaje en la capital mexicana, en el DF. Así explicaba hace algunos años este genio de la escritura, García Márquez, su trabajo.
Hasta la mañana de hoy no he hecho cosa distinta que levantarme temprano, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco con la única misión de escribir una historia que le haga más feliz la vida a un lector inexistente.
Pues ese lector sí que existía, sí, sí, miles, millones, que disfrutamos con los 100 años de soledad de García Márquez, con El coronel no tiene quien le escriba, con El amor en los tiempos de cólera y con tantas otras páginas llenas de ese mundo tan personal y tan real, a la par que fantástico, que García Márquez sabía crear. 6 y 7, 5 y 7 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
Tras 15 años en el poder, el presidente argelino Bouteflika se ha impuesto por cuarta vez consecutiva en unas elecciones presidenciales sin sorpresas. Con casi el 82% de los votos, continuará en el poder 5 años más. Su rival más serio, con el 12% de los votos, ha rechazado los resultados.
Un fuerte seísmo de 7,4 grados en la escala Richter ha sacudido el centro y sur de México. No ha causado víctimas, pero sí algunos daños materiales y cortes de electricidad y teléfono.
Al menos 3 cuerpos han sido localizados en el interior del buque surcoreano hundido. Además, las autoridades han pedido la detención del capitán y 2 miembros de la tripulación por abandonar el barco y a los viajeros que iban a bordo. 268 personas siguen desaparecidas y solo 28 cadáveres han sido recuperados.
En Siria, 14 personas han muerto y 50 han resultado heridas por la explosión de un coche bomba cerca de una mezquita en la ciudad de Homs, en el centro del país.
Estados Unidos ha acusado al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad de romper el cese de las hostilidades en Homs y atacar a los habitantes de la ciudad. Esta semana, tanto el gobierno como la oposición han abandonado las negociaciones y han retomado los combates.
Vamos con la previsión meteorológica. ¿Va a seguir el calorcito este que estamos disfrutando, este veranito adelantado, Carmen?
Bueno, seguirán las buenas temperaturas, pero hoy se esperan lluvias moderadas que irán acompañadas de tormentas en el noreste peninsular, pudiendo ser localmente fuertes en el sureste de Galicia, extremo noreste de Castilla y León y al final de la tarde en el noreste de la meseta sur. Las precipitaciones serán más débiles y dispersas en el noreste de Cataluña y el extremo sureste de Andalucía. En el resto del país, cielos nubosos, temperaturas que irán subiendo moderadamente durante el día en la mayor parte del país, aunque no se olviden la chaqueta, porque por la noche las temperaturas refrescarán ligeramente.
No, no, y algunas nubes ya nos has dicho. Gracias, Carmen. Hacemos una pausa para la publicidad. Seguimos enseguida.
Propuesta del presidente de la Organización Médica Colegial.
¿Has oído la propuesta?
Multar a quienes abusen del servicio sanitario.
¿Quién decide si se usan bien o mal los servicios médicos?
Nos hacemos las mismas preguntas que tú.
Buscamos respuestas para ti.
Tenemos en comunicación a Rodríguez Endín.
Al hilo de esto, lo que sí sugerí es que habría que hacer algo para cuidar el mal uso del sistema.
¿Debe pagar el que use mal la sanidad?
COPE. Estar informado.
Empieza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:10, 5:10 en las Islas Canarias. El Papa Francisco presidió ayer el tradicional Via Crucis de Viernes Santo desde la colina del Palatino, frente al Coliseo. En una ceremonia en la que no estaba previsto que hablase, pero que al final se vio concluida, se vio completada con una intervención del Papa en la que recordó a todos los que sufren el peso de la cruz. Paloma García Vejero, Roma.
Buenos días, Fernando. Durante las 14 estaciones se habló, se rezó, se meditó por sufrimientos muy concretos, como el de la especulación financiera, el suicidio de los empresarios, los parados, las madres que han perdido a sus hijos en las guerras o bien por enfermedades, los traumas de los niños abusados, pero siempre dejando entrever la certeza de la esperanza.
Oh, nuestro Jesús.
Oh Jesús nuestro, guíanos de la cruz a la resurrección y enséñanos que el mal no tendrá la última palabra, sino el amor, la misericordia y el perdón.
La misericordia y el perdón.
El Papa siguió todo el Vía Crucis desde la terraza del Palatino, en silencio, con los ojos cerrados. A veces parecía incluso que estaba dormido, pero no, rezaba en silencio el Padre Nuestro después de cada estación. Hoy, a las 8:30 de la tarde, celebrará la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro.
Y ayer, en esa Basílica de San Pedro, el Papa presidió la ceremonia de la Pasión de Cristo sin pronunciar catequesis alguna y atendiendo a la homilía del predicador de la Casa Pontificia, quien criticó a los hombres de poder y al Dios dinero. Seguimos con Paloma García Bajero.
La celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro fue larga y el Papa estuvo en todo momento concentrado y en silencio. No dijo nada, la homilía fue a cargo del padre Raniero Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia y que se centró primero en la figura de Judas, el traidor, y después en denunciar el ídolo del dinero. El Papa se postró ante el crucifijo durante más de un minuto y medio, estuvo tumbado en el suelo, boca abajo. Antes había besado la cruz y en todo momento estuvo en actitud de recogimiento. Desde allí ya se fue directamente al Coliseo para participar en el Vía Crucis.
Como les decíamos, continúa la tensión en Ucrania. Los rebeldes prorrusos de la región de Donetsk pusieron ayer sus condiciones a Kiev para deponer las armas y desalojar los edificios oficiales, que es lo que había establecido el acuerdo alcanzado en Ginebra el jueves para pacificar la región. El secretario de Estado de Estados Unidos ha telefoneado esta madrugada al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para insistir en la necesidad de que se aplique de forma inmediata el acuerdo del pasado jueves. Kerry ha insistido en el cumplimiento pleno e inmediato de esa declaración de Ginebra. Pero desde Rusia, el Kremlin ha matizado ese pacto alcanzado el jueves, asegurando que Moscú se niega a ser considerado el único responsable del conflicto. Una posición que es un jarro de agua fría después de los avances de las últimas horas. Ricardo Marquina está en el lugar de los hechos y nos cuenta qué sucede.
Los militantes prorrusos se han mostrado profundamente disconformes con el acuerdo aceptado en Ginebra. Pude asistir ayer a la rueda de prensa que pusieron tres puntos sobre la mesa. Primero, la salida del ejército de las calles del este de Ucrania. Segundo, es que se les garantice la inmunidad para los participantes en las protestas. Y tercera, es la condición imposible, la dimisión del gobierno de Kiev, que ellos consideran golpista y fascista. Además, ayer la candidata a la presidencia, Yulia Tymoshenko, llegó a Donetsk para hacer campaña electoral con un mensaje cargado de odio, muy violento. Ha asegurado que los paramilitares ucranianos están listos para luchar por la unidad del país contra los paramilitares prorrusos. Incluso se hizo fotos con estos hombres encapuchados. También dijo que tiene un plan para recuperar la península de Crimea, pero no dijo cómo va a ser ese plan, que lo dirá cuando gane las elecciones. El mensaje hecho a medida para hacerse con el voto de los más radicales de la revuelta de Maidán, que consiguieron derrocar al presidente Víctor Yanukovych.
Las cenizas de Gabriel García Márquez se repartirán entre su Colombia natal y México, el país que lo acogió hace medio siglo, lo que reafirma el sentimiento de doble nacionalidad de un autor que llegó a ser universal. Así lo ha confirmado el embajador de Colombia en México, José Gabriel Ortiz, en declaraciones a los periodistas a la Puerta de la Vivienda, que fue el último refugio del Nobel de Literatura y donde falleció a los 87 años en la tarde de este jueves. Ayer Mariano Rajoy lamentó la muerte del escritor. Los reyes y los príncipes expresaron su pésame a la viuda de García Márquez. Daniel Trigo.
En la cadena COPE se han sucedido este viernes las reacciones a la muerte del premio Nobel. El ministro de Cultura, José Ignacio Bert, recomendaba en esta casa acercarse a la obra de García Márquez para rendirle homenaje.
El mejor homenaje que se puede hacer a un literato cuando desaparece es leerlo. Gente muy joven que a lo mejor pues no tuvo en su día contacto con obras como Cien años de soledad o El coronel no tiene quien le escriba o La ley favoritas, desde luego, El amor en los tiempos del cólera, pues ahora pueden sentir un interés hacia esa figura y leerlo, que es desde luego un ejercicio muy recomendable.
El presidente de la Colombia natal de García Márquez, Juan Manuel Santos, ya ha confirmado que asistirá el lunes al homenaje al escritor en México, Distrito Federal.
Los 7 supervivientes del naufragio del buque Marnoso regresaron ayer a casa tras recibir el alta médica en los hospitales de Gijón y Burela, en Lugo, donde estaban internados, mientras en alta mar se sigue buscando a los 2 tripulantes portugueses que continúan desaparecidos.
El dispositivo de búsqueda está integrado por 2 helicópteros que se dan relevos y varias embarcaciones de apoyo para peinar la zona del Cantábrico en la que se ha hundido el Marnoso. El barco está en el fondo del mar, a 170 metros de profundidad, y acceder hasta él no parece probable. Los 7 supervivientes están ya en sus casas. Nada han contado de momento sobre lo ocurrido, según ha explicado el responsable de los armadores de Marín, Juan Martín Fragueiro.
Fue todo muy rápido, es lo que nos han comunicado. Explican lo que ha ocurrido, pero tampoco era cuestión de estar ahora interrogándolos. Lo que necesitan es descansar.
Del interrogatorio y toda la investigación se encarga la Capitanía Marítima de Avilés. Está todo listo también para repatriar a Portugal a los 3 fallecidos. Uno de los pescadores que ha perdido la vida había sobrevivido hace unos meses a otro naufragio en el que falleció su padre. Poco después tuvo que regresar al trabajo en el barco para poder sostener a su familia, que de nuevo ha sido golpeada por la tragedia.
Era una información de Inmaculada Rivas. Cuando se acabe la Semana Santa, el próximo martes, entraremos de lleno en la campaña de las europeas. Los líderes del PP quieren movilizar a los votantes recordando los logros del gobierno. María Dabán.
En la calle Génova están convencidos de que solo ganarán las elecciones si son capaces de movilizar a sus votantes, pero antes hay que movilizar al partido. Y eso pasa porque sepan vender los logros del gobierno, lo que de manera eufemística llamaba Rajoy los esfuerzos de los españoles. La economía va mejor y crecemos y creamos empleo neto, dicen, pero esto no ha pasado por casualidad o porque ya tocaba, según Mariano Rajoy, sino porque se varió radicalmente el rumbo de la política económica que nos estaba llevando a la ruina. Con esta tesis, los populares plantean los comicios como una apuesta por la continuidad del cambio o por una regresión al pasado que llegaría de manos de los socialistas. El propio Rajoy intentará transmitir también ese mensaje en los mítines en los que él participe, que serán, aseguran, todos los que le permita su agenda. Cañete se ha mostrado dispuesto a dialogar con Elena Valenciano, siempre que sea de temas europeos, pero el pasado sábado ya dejó claro en Toledo que no se va a arredrar con otros asuntos.
En el PSOE manejan encuestas que hablan de empate técnico para las europeas. Por eso Elena Valenciano quiere debate. Susana Moneo.
La cabeza de lista socialista va a pasar el fin de semana descansando para, a vuelta de pausa, retomar una intensa agenda que le va a llevar a todos los rincones de España. Las encuestas que manejan les dan a estas alturas un empate técnico y el propio Rubalcaba se va a implicar para conseguir una ventaja que le consolide como líder del PSOE. En ello le va su futuro. Esperan conseguirlo centrados en la recuperación de los derechos y la protección social de los ciudadanos frente a un PP que ha favorecido, dicen, a los poderosos. Óscar López.
Traer un cambio a España empezando por Europa. Cada día hay un informe que desmiente la propaganda oficial del gobierno.
Cada día hay un informe que nos recuerda que está aumentando la pobreza en nuestro país. En definitiva, desde que gobierna el señor Rajoy en España, hay más paro, hay más deuda, hay más precariedad.
El PSOE va a pedir formalmente la celebración de debates entre Valenciano y Arias Cañete. La número uno se comprometió a ello hace ya tiempo.
Y la agenda política, a partir del próximo lunes, del próximo martes, también va a estar dominada por la puesta sobre la lista de la Generalitat, como no podía ser de otro modo. En el PP confían en poder encauzar la cuestión. Ricardo Rodríguez.
El PP aún aspira a reconducir la situación abierta en Cataluña, pero no será desde luego a través de la propuesta de reforma federal enarbolada por Alfredo Pérez Rubalcaba como bálsamo de fierabras. Tanto es así que en declaraciones a la cadena COPE, el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha alertado de sus peligros.
Existe el peligro de abrir un debate si no sabemos qué objetivo persigue. Mucho más peligroso abrir un debate para solucionar el encaje del Partido Socialista de Cataluña dentro del PSOE.
Dicho esto, ha hecho un llamamiento a Artur Mas a tomar nota de la aplastante no del Congreso a su proceso rupturista. Llegó la hora de emprender otro camino.
Que es el camino del diálogo, del respeto y del entendimiento. Y por tanto el señor Mas lo que debía hacer era reflexionar, porque lo que no debería de olvidar es que Cataluña no es de los nacionalistas, es de los catalanes.
Bermúdez de Castro confía en que Mas se dedique a gobernar y le ha recordado que la prioridad de los ciudadanos no es salirse de España, sino salir de la crisis.
Y en el apartado social sigue destacando la cuestión de la inmigración. El Mediterráneo se ha convertido en una de las rutas más transitadas por la inmigración internacional de todo el mundo. Jessica Quintero.
Muchas personas de Siria, Eritrea, Somalia, Nigeria, Gambia, Mali o Senegal huyen de sus países en busca de la seguridad en Europa.
Ellos tratan de llegar a un país seguro en el que puedan huir de la violencia. También hay gente que tiene pues redes, que tiene familiares en Europa y que muchas veces se encuentran tan desesperados que recurren a esta vía, a estos peligrosos viajes como primera opción.
Desde ACNUR, Rosa Otero explicaba en los micrófonos de COPE que el Mediterráneo se ha convertido en una de las rutas migratorias más transitadas del mundo. También es una de las fronteras más peligrosas.
Pedimos que haya una forma de entrada en la Unión Europea más segura y que sobre todo se rescate también a las personas que están tratando de llegar para tratar de evitar más víctimas en el Mediterráneo que como decimos se convierte en una trampa mortal para muchas personas.
Este año han llegado por mar a Italia 18.000 personas, casi 43.000 lo hicieron en 2013. La mayoría huían de la guerra de Siria.
La verdad que había muchos niños y muchas mujeres. Entre ellos había recién nacidos y también había incluso menores no acompañados, menores que viajaban solos sin ningún familiar.
Más de 20.000 personas han sido rescatadas por la operación Mare Nostrum en el mar desde octubre de 2013, época en la que tuvieron lugar los trágicos naufragios donde más de 600 personas perdieron la vida.
Y esta semana en los mercados se ha hecho notar la crisis de Ucrania. Fernando Mañueco.
Mucho nerviosismo y mucha preocupación la que han vivido las bolsas en los últimos días. Ha sido una semana muy complicada y cambiante. El índice IBEX 35 ha llegado a perder incluso en algunos momentos los 10.000 puntos, presionados por esa creciente tensión entre Rusia y Ucrania. La bolsa de Moscú y la de Kiev han sufrido algunas caídas importantes en los últimos días. Mandan la incertidumbre y el nerviosismo. También ha pesado en las bolsas el mal indicador de expectativas económicas que se ha publicado en Alemania, así como los temores a la deflación en la zona euro. Pero los inversores también han tenido alguna buena noticia. Por ejemplo, la economía china creció en el primer trimestre a un ritmo del 7,4% en tasa interanual. Es algo más de lo que se esperaba, aunque por debajo del 7,7% contabilizado en el trimestre anterior. También se ha publicado un buen dato de producción industrial en la zona euro y una mejora en las ventas al por menor en Estados Unidos. No todo es malo. Han aguantado bien Telefónica, que va a pagar el día 7 de mayo un dividendo de 40 céntimos por acción. La operadora mantiene su dividendo total del año en 0,75 euros. También ha aguantado la acción del Banco Santander, que ha comenzado su ampliación de capital para el pago del dividendo elección. El dinero busca refugio en el mercado de deuda pública. La prima de riesgo sigue bajando, se sitúa ya en 156 puntos básicos. La rentabilidad de los bonos a 10 años se reduce hasta el 3,05%. Es un nivel más bajo desde el verano del año 2005.
Vamos a conocer ya cuál ha sido la posición de esta casa a través de su línea editorial a lo largo de esta semana con la ayuda de José Lorestán.
Buenos días, Fernando. Comenzábamos la semana atentos a la crisis en el este de Ucrania, donde Rusia está repitiendo la misma estrategia que con Crimea. El nacionalismo que Putin alienta como distracción para no promover una verdadera democracia y un desarrollo económico sostenible representa una grave amenaza. No solo está en juego el futuro de Ucrania, sino la estabilidad de una amplia región que va desde los confines de la actual Unión Europea hasta el corazón de Asia. Hemos recordado los 4 años que lleva Asia Bibi en una cárcel pakistaní tras ser condenada a muerte en aplicación de la repugnante ley de la blasfemia. Se ha aplazado por enésima vez la apelación presentada por sus abogados. El tribunal que debe ver la apelación está atemorizado. Recordemos los casos del ministro cristiano Shabat Bhatti y del gobernador del Punjab Salman Taseer, que pagaron con su vida la defensa de Asia Bibi. Esta es la cruda realidad de Pakistán, un país donde los cristianos afrontan cada día con verdadero heroísmo el riesgo de ser asesinados por confesar su fe. Y concluimos con la catequesis del Papa sobre esta Semana Santa. Francisco ha dicho que esperamos que Dios destruya la injusticia, el mal y el sufrimiento con una victoria triunfante, y en lugar de eso, Jesús nos parece derrotado en la cruz. La pasión no sucedió por un error, advierte Francisco. Esta muerte ha sido conocida y libremente aceptada por Jesús como parte del designio de salvación del Padre. Cuando todo parecía perdido, es cuando interviene Dios con la potencia de la resurrección, que no es el final feliz de una bella fábula, sino la intervención del Padre cuando las fuerzas humanas ya no dan más de sí. También nosotros, cuando no encontramos salida, cuando nos precipitamos en la oscuridad, podemos abrirnos confiados a la esperanza en Dios, como hizo Jesús. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Y esto es lo que se ha oído en la mayor parte de nuestras ciudades, que celebraron ayer la muerte de Jesús por la calle, con los pasos de Semana Santa. En Castilla-La Mancha, en Toledo, en Cuenca o en Ellín, se ha celebrado, como es tradicional, la Semana Santa con numerosas procesiones. Vamos a repasar lo que ha sucedido en las últimas horas con la ayuda de nuestro compañero en COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha vive días de religiosidad y colorido en una Semana Santa que el Ejecutivo Regional ha definido como espectacular, bella, única y excepcional. Precisamente la presidenta regional, María Dolores Cospedal, ha animado a todos los castellano-manchegos y turistas a que vivan y disfruten de la Semana Santa. Un buen momento para conocer las bondades de la región.
La Semana Santa de Castilla-La Mancha cuenta con varias citas declaradas de interés turístico internacional. Otras lo son de interés nacional o también regional. Lo más importante es que las celebraciones de Semana Santa en nuestra tierra son motivo de reunión y de unión para las familias en los pueblos y ciudades de toda la región.
María Dolores Cospedal ha mostrado su orgullo por la inmensa labor de todos los cofrades y hermanos y de todos los ciudadanos que se involucran y permiten que las procesiones y actos sigan creciendo en belleza y solemnidad.
Pues esa es la celebración en Castilla-La Mancha y en muchas otras de nuestras comunidades autónomas que sacan a la calle la escenificación de la Pasión de Jesús. A partir de las 6:30 vamos a, como es habitual, vamos a centrarnos en la actualidad internacional, que está caliente porque no se acaba de arreglar el conflicto en Ucrania. Ya saben que este jueves hubo un acuerdo en Ginebra, participaron Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, Catherine Ashton, la alta representante para la política exterior europea, y también estuvieron presentes los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y de Ucrania. Ahí había un acuerdo que parecía ser un importante avance, porque en él se comprometía Rusia a dejar de apoyar a las milicias prorrusas que en Ucrania del Este han ido tomando edificios en los últimos días. Pero todo eso parece que empieza a quedarse en papel mojado. Primero porque las milicias prorrusas ya ayer empezaron a poner condiciones a ese desarme, y porque también desde el Kremlin se matizaron esos acuerdos. Por eso, ayer hubo de madrugada llamada telefónica de Kerry a Lavrov pidiéndole el cumplimiento de lo que se había acordado en Ginebra. Veremos a ver cómo para la cuestión, porque no parece que Putin quiera echar marcha atrás. También un punto caliente es Argelia, después de que hayamos conocido los resultados de las elecciones, que Bouteflika vuelve a ganar, y el final de la tregua en la ciudad de Siria de Homs, que es una auténtica tragedia. De todo ello nos vamos a ocupar a partir de las 6:30.
A partir de las 10 de la mañana, Cristina López Lichtin y La Última Hora en el fin de semana de COPE.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. El Papa presidió ayer la celebración del Via Crucis en Roma, y aunque no estaba previsto que pronunciara mensaje alguno, al final tuvo unas palabras en las que subrayó dos cosas: que la memoria de la pasión de Jesús nos hace recordar cuánto hemos sido querido, y también tuvo unas palabras para todas aquellas personas que sufren. Es noticia también la crisis de Ucrania, porque a pesar de que el jueves pasado en Ginebra se llegó a un acuerdo, hay nuevos problemas. Ha habido llamada telefónica de John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, a Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, pidiéndole que se cumplan los acuerdos de Ginebra. Y es que hay milicias prorrusas que están ocupando edificios en el este de Ucrania, que no quieren entregar las armas, que no quieren cumplir con lo acordado en Ginebra. Y sigue siendo noticia la muerte de García Márquez. Hemos sabido en las últimas horas que ya ha sido incinerado y que sus cenizas se van a repartir entre Colombia y México. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Han sucedido y suceden más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
Tras 15 años en el poder, el presidente argelino Bouteflika se ha impuesto por cuarta vez consecutiva en unas elecciones presidenciales sin sorpresas. Con casi el 82% de los votos, continuará en el poder 5 años más. Su rival más serio, con el 12% de los votos, ha rechazado los resultados.
Un fuerte seísmo de 7,4 grados en la escala Richter ha sacudido el centro y el sur de México. No ha causado víctimas, pero sí algunos daños materiales y cortes en la electricidad y el teléfono.
Al menos 3 cuerpos han sido localizados en el interior del buque surcoreano hundido. Además, las autoridades han pedido la detención del capitán y 2 miembros de la tripulación por abandonar el barco y a los viajeros que iban a bordo. 302 personas siguen desaparecidas y solo 29 cadáveres han sido recuperados.
En Siria, 14 personas han muerto y 50 han resultado heridas por la explosión de un coche bomba cerca de una mezquita en la ciudad de Homs, en el centro del país.
Estados Unidos ha acusado al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad de romper el cese de las hostilidades en Homs y atacar a los habitantes de la ciudad. Esta semana, tanto el gobierno como la oposición han abandonado las negociaciones y han retomado los combates.
Y en Venezuela, los opositores del gobierno de Nicolás Maduro han pedido la liberación de Leopoldo López. Hace 2 meses que fue detenido. Su esposa ha asegurado que el líder opositor se mantiene firme a sus principios y valores.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Porque hemos llegado en los últimos 7 años de crisis a un abismo. Y si saliéramos de un día para otro, eso no. Los milagros
el abismo,
no existen.
El abismo del mercado laboral, según todos los indicadores, tardaremos entre 10 y 15 años en recuperar.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791. Come here, baby.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace unos días se hizo público un informe, una investigación, en la que han participado científicos españoles, sobre el llamado gen de la obesidad. Es una investigación que se ha hecho utilizando, se ha utilizado ratones para esta investigación. José Luis Gómez Escarmeta es uno de los que ha participado en esta investigación, trabaja en la Universidad de Sevilla. José Luis Gómez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Pero una aclaración, trabajo en el Centro Andaluz de Biología y Desarrollo, que sí. Es un centro mixto del Consejo y la Universidad Pablo de Olavide.
Ajá, Pablo de Olavide y el Consejo de Investigaciones Científicas. José Luis, vamos a ver, la investigación y el estudio que habéis hecho permite concluir que no todo el mundo reacciona igual ante la comida, es decir, que si hay algunos que están gordos es porque tienen una herencia genética diferente a otros.
Hombre, la herencia genética contribuye notablemente, pero también se suma a ello el tipo de dieta que uno siga.
Ajá.
O sea, no podemos echarle toda la culpa a la genética.
Pero entonces, ¿en qué consiste el gen de la obesidad?
Bueno, hace ya unos cuantos años se había encontrado una serie de mutaciones que son frecuentes en la población y que tienen una gran asociación a la obesidad. Y se encontraban muchas de estas mutaciones en un gen que se llamaba FTO, dentro del gen, pero no afectaban a la estructura del gen, sino que afectaba algo, un interruptor que debía controlar la expresión del gen. Pero nunca se vio una relación directa entre estas mutaciones y la actividad de este gen. Lo que sí hemos visto ahora es que estas mutaciones deben afectar un interruptor que controla un gen que está bastante más lejos, es vecino, pero está bastante más lejos, que se llama IRX3. Y de hecho, estos interruptores controlan la expresión de este gen en el cerebro. Y es cuando falla la expresión, la actividad de este gen en el cerebro, sí, cuando se produce una tendencia a padecer obesidad.
¿Pero porque esa gen activa en el cerebro un control sobre lo que se come o cómo funciona?
Eso no se sabe todavía. Este es un gen muy importante que participa en un montón de procesos.
Ya.
Y para que funcionen muchos procesos, se tiene que activar en muchos tejidos.
Ajá.
Y para ello necesita muchos interruptores. Uno de los interruptores está en FTO y lo que hace es controlar la actividad de este gen en el hipotálamo. Pero no sabemos cuál es la función todavía de este gen en el hipotálamo. Esa es la clave, ese es el futuro del estudio que hay que llegar a partir de ahora.
Ajá. Pero vamos a ver, ¿qué porcentaje es genético y qué porcentaje tiene que ver con la alimentación? O sea, alguien que sea convertido en un obeso, ¿a qué parte le echamos la culpa, en qué proporción?
Bueno, según los estudios médicos,
sí,
puede haber un 30-40% de influencia genética en la prevención o el desarrollo de obesidad.
Ya. Un 30-40%, o sea, es un porcentaje alto, ¿eh?
Importante, sí. Genéticamente es importante. Evidentemente, si eso le sumas pues una vida insana, grasas y no haciendo deporte, pues se multiplica el fenómeno.
¿Y eso se podrá modificar en algún momento? ¿Se puede tocar eso?
Hombre, eso es lo que buscan las empresas. Aquí supongo que ahora habrá mucho movimiento. Se ha dedicado mucho esfuerzo al GNFTO, mucho dinero, mucho esfuerzo. Se han publicado un montón de trabajo, pero nunca estaba clara el vínculo, claro, porque estaban mirando el gen erróneo.
Ya.
Ahora se van a poner la gente a trabajar como loco en el gen IRX porque esto realmente abre la puerta a tratamientos farmacológicos que serían un negociazo para la industria farmacológica.
Claro. José Luis Gómez Escarmeta, pues seguiremos este tema con interés, porque claro, si el 30-40% depende de la herencia genética, es un porcentaje muy alto. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Venga, hasta luego, muchas gracias.
6:38, 5:38 en las Islas Canarias. Tenemos una última hora sobre el barco surcoreano hundido con 273 desaparecidos. El capitán ha reconocido, tras ser detenido por la policía, que demoró la evacuación por las condiciones adversas del mar y la ausencia de embarcaciones de rescate.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. We wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, he's chasing showgirls, smoking camels, whiskey and soda. Now he's never going back.
Estos días son días de vacaciones para los chicos que están en casa y no siempre es fácil saber qué hacer con ellos. Quizá Enrique Correjo, empresario teatral, nos puede dar alguna idea. Enrique, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, encantado de hacerlo. La idea yo creo que es siempre buena proyectarla hacia el ocio cultural, ¿no?
En el Teatro Reina Victoria hay una oferta de un ciclo lírico. Cuéntanos, ¿en qué consiste esa oferta?
El ciclo lírico, ya hemos representado Rigoletto con un éxito extraordinario. Ahora tenemos El Barbero de Sevilla con igual éxito. Y a partir del próximo mes tendremos, si Dios quiere, La Bohème.
Ya.
Y luego Zarzuela. Pero vamos, en estos momentos tenemos una obra lírica fantástica, que es El Barbero de Sevilla, con unas voces, yo digo europeas, porque, bueno, estando España es Europa, pero digo europeas porque voces que están contratadas habitualmente y permanentemente en todos los mejores coliseos operísticos de Europa, y tenemos una orquesta de 45 profesores maravillosos, suena, como vulgarmente se dice, muy bien la música, y es un momento de introducir a los jóvenes en el mundo de la lírica.
¿Pero crees tú que a los jóvenes les puede gustar la lírica o les resulta muy complicado?
No, seguro, porque la lírica, aparte que el texto, que naturalmente es italiano, se está traduciendo simultáneamente al castellano, entonces la música cuando me dice alguien, yo es que no entiendo de ópera, le digo, yo tampoco, a mí me gusta. ¿Qué ocurre? Que es que la ópera la tienes que dejarte embriagar y aunque no lo quieras, sigue pues por la maravillosa música, por cómo cantan, por cómo tocan. Música que los jóvenes degustan, que es pues puede ser música moderna, pop, rock. Bueno, es todo música, ¿eh? Es todo música. Y con mis respetos a las diferencias, la ópera engancha perfectamente a la gente joven.
Enrique Correjo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
COPE, estar informado.
...6:42, vamos ya con la actualidad internacional, porque la cosa está bastante calentita en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha telefoneado esta madrugada al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para insistirle en la necesidad de que se aplique de forma inmediata el acuerdo alcanzado este jueves en Ginebra sobre la crisis ucraniana. Esa llamada telefónica se produce después de que los prorrusos de algunas ciudades de Ucrania del Este se hayan negado a entregar las armas. Además, el Kremlin ya ha empezado a poner dificultades para cumplir con el acuerdo de Ginebra. Dice que hay que dejar claro que los rusos no son los únicos culpables y que ya ha recordado el Kremlin que tiene 40.000 soldados en las fronteras. Washington, Juan Fierro.
Una portavoz del Departamento de Estado estadounidense afirmaba que si Rusia no aplica el acuerdo alcanzado el jueves en Ginebra y no desaloja a los separatistas prorrusos de los edificios gubernamentales que han tomado en algunas ciudades del este de Ucrania, Moscú sufrirá las consecuencias. Sobre la capacidad de influencia rusa para rebajar las tensiones con los separatistas, la portavoz del Departamento de Estado insistía en que el gobierno de Estados Unidos cree firmemente que Moscú puede cambiar la postura de los prorrusos en el este de Ucrania. Ante la posible imposición de sanciones en el caso de que no se cumpla el acuerdo, la portavoz del Departamento de Estado se remitía a los resultados que obtenga la misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que se encargará de seguir el proceso, pero reiteró que en ningún caso esas sanciones irán dirigidas directamente al presidente ruso Vladimir Putin.
Y en Argelia, Bouteflika, que está en el poder desde 1999, se ha impuesto por cuarta vez consecutiva en unas elecciones presidenciales que han transcurrido sin apenas sorpresas. Ha ganado con un 85,53% de los votos frente al 12,18% del segundo rival, el Liza, el ex primer ministro Ali Benflis, que no ha reconocido los resultados. Beatriz Mesa.
No ha habido sorpresas en estas elecciones presidenciales argelinas y Abdelaziz Bouteflika, como ya adelantábamos en los últimos días, gana los comicios con casi un 82% de los votos. E inicia así su cuarto mandato consecutivo. Pese a su delicado estado de salud, que ni siquiera le ha permitido aparecer en ningún acto de la campaña electoral, Bouteflika arrasa, lo que ha levantado la cólera de una buena parte de la población y de la propia oposición, que ha denunciado fraude electoral otra vez. Los argelinos han votado entre la apatía, entre la desilusión, la desesperanza de no ver a un país entrar en una verdadera transición democrática y hacer frente a esos desafíos, como es el de la el paro, los altos índices de paro, la lucha contra la corrupción, y peor aún, los argelinos siguen esperando esas reformas políticas y sociales que Bouteflika prometió al calor de la primavera árabe.
Al menos 14 civiles murieron ayer y 50 resultaron heridos por el estallido de un coche bomba cerca de una mezquita y de un puesto de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Homs, en el centro de Siria. Entre las víctimas mortales hay mujeres y niños, según la agencia oficial siria Sana, que acusó a terroristas de detonar a distancia ese vehículo que provocó las muertes. Estados Unidos ha acusado al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad de romper el cese de las hostilidades y ha condenado el brutal asalto contra los habitantes de la ciudad de Homs, donde esta semana el gobierno y la oposición abandonaron las negociaciones y retomaron los combates. El ministro de Exteriores británico ha condenado la ruptura de esa tregua. Begoña Pérez, Londres.
Londres condenó ayer la ruptura de la tregua en la ciudad siria de Homs a través de un comunicado de su ministro de Exteriores, William Hague, que consideró devastadora la negativa a permitir el acceso humanitario de la ONU. Hague se declaró gravemente preocupado por la situación de esta ciudad y aseguró que el régimen sirio de Bashar al-Assad está empleando fuerza masiva y arbitraria con un completo desprecio por las bajas civiles, al tiempo que continúa reteniendo a grandes números de ciudadanos y está negando el acceso de la ONU hasta ellos. Todo esto, añadió en ese comunicado, contraviene flagrantemente la resolución 2139 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El jefe de la diplomacia británica consideró que el régimen sirio debería frenar inmediatamente su asalto a Homs y cumplir los términos de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. No debería cometer el error de pensar que el mundo se ha olvidado de Siria, añadió. En ese comunicado, Hague recordó que Reino Unido continuará urgiendo a la comunidad internacional a que lleven ante la justicia a los responsables de estas acciones terribles y a encontrar nuevas maneras de avanzar en la búsqueda de paz en Siria.
La ventaja que las encuestas le otorgan a la presidenta Dilma Rousseff para las próximas elecciones se ha reducido, eso sí, por el momento, y si esos datos son ciertos, tendrá garantizada la reelección. Arturo Lezcano.
Dilma Rousseff sigue siendo la opción más valorada en Brasil para las elecciones presidenciales de octubre, pero su intención de voto se reduce cada semana. En el último mes, la distancia con sus adversarios se limó 3 puntos justo antes de que se anunciase una fórmula que está llamando la atención en Brasil, compuesta por Eduardo Campos como candidato a presidente y Marina Silva como vicepresidenta. Sin embargo, si las elecciones se celebrasen hoy, Rousseff aún sería elegida en primera vuelta, todo según los datos del Instituto Brasileño de Opinión Pública, el IBOPE, que apunta también que el elegido por el partido líder de la oposición, Aécio Neves, de momento solo tiene un tercio de la intención de voto respecto a Rousseff.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de la provincia de Santa Fe, José María Arancedo, ha criticado el avance del narcotráfico en Argentina. Informa desde Buenos Aires Ernesto Coco.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor José María Arancedo, se ha referido en el mensaje pascual al avance del narcotráfico en el país y señaló que cuando se ve la escalada de la droga, la violencia, la marginalidad, y frente a este flagelo notamos indiferencia o un individualismo que nos aísla, al que no podemos permanecer ajenos. El también arzobispo de la provincia de Santa Fe afirmó además que en la Pascua hemos celebrado el triunfo del bien sobre el mal, pero agregó que el bien necesita testigos protagonistas. Monseñor Aracedo hizo referencia a la crisis y la falta de referente para las nuevas generaciones. Para el titular de la conferencia episcopal, la crisis tiene raíces muy profundas y no alcanzan solo estructuras o nuevas metodologías, porque la crisis, dijo, es moral y cultural. El joven vive una orfandad de referencias y de ejemplaridad que compromete el sentido de su vida e ideales, señaló Monseñor Arancedo ante gran cantidad de fieles.
Un fuerte terremoto de 7 grados y medio en la escala de Richter ha sacudido el sur y el centro de México. Jacobo García.
Pocas horas después de que muriera García Márquez, el suelo tembló en México con una fuerza de 7.2 en la escala Richter. Eran las 9:30 de la mañana y la ciudad adormecía y medio vacía por las vacaciones de Semana Santa se echaba a la calle casi en pijama. Miles de personas se reunieron frente a sus portales mientras pasaba el susto que duró medio minuto y que tuvo después más de 100 réplicas. Finalmente, el sismo con epicentro en Guerrero solo dejó daños materiales. Más de 100 casas con grietas, 17 bardas, 5 postes y 2 árboles caídos. Desde hace días la tierra no deja de moverse en esta parte del mundo y más al sur, por ejemplo en Nicaragua, la población lleva varios días durmiendo a la intemperie por miedo a un gran terremoto que libere la fuerza de las placas después de 2 avisos de más de 7 puntos la semana pasada y 1000 réplicas después.
Hablamos ya con José Luis Restán enseguida después de la publicidad sobre cómo está transcurriendo la celebración de la Semana Santa en el Vaticano.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has enterado?
Se llama agujero de corazón desangrado. Se trata de un grave fallo en internet.
Seguro que te preguntas cómo te afecta esta noticia.
Hotel, contraseñas, transferencias bancarias, correos pueden verse comprometidos por un fallo de seguridad.
Se ha filtrado el fallo antes de que los operadores pudiesen hacer el parche.
Cuando pasa algo así, sabes que en COPE tienes a los mejores especialistas para explicarte lo que debes tener en cuenta.
Ahora lo hablaremos con nuestro experto en seguridad en la red, con Chema Alonso.
¿Qué tal, Chema? Buenas tardes.
Siempre es bueno cambiar las contraseñas, pero ahora con más.
Ya estoy. Hasta luego, voy a cambiar las contraseñas.
COPE, estar informado.
Dúchate con Antidex. Antidex es tecnología sin obras. No tardarás 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante. En solo 6 horas y sin obras queda instalado. Cómodo, muy limpio, con máximo poder antideslizante garantizado y grifería de regalo. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es Sábado Santo, no hay celebración litúrgica, pero han sido unos días intensos, como es lógico, en el Vaticano. José Luis Restán está al otro lado del teléfono. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Ayer, viernes, el Papa no habló ni en la celebración del oficio ni en el Via Crucis. Y el Jueves Santo tuvo una homilía muy breve en el oficio de ese día, donde destacó fundamentalmente que Jesús es siervo, que se hizo siervo. Eso es lo que quiso destacar el Papa, ¿no, José Luis?
Yo creo que el Papa en estos días ha querido de una manera muy deliberada y muy marcada que los gestos dominasen sobre las palabras. Es verdad que llama la atención la austeridad de palabras en un hombre que las usa mucho y que las usa muy bien, como es el Papa Francisco. Entonces es verdad que en la homilía de la misa de la Cena del Señor, en el centro de Oñoqui, prácticamente diríamos que ocupó toda la escena el gesto de lavar los pies, esa herencia que Jesús nos ha querido dejar, que es la herencia que Jesús nos dejó, son las palabras del Papa, la herencia de la caridad, la herencia de ese amor incomprensible para el hombre que le hace a Pedro protestar en un primer momento, que le hace a Pedro decir, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Es en cierto modo un escándalo que pervive en la historia. ¿Cómo es posible que este Dios que nos salva, que es omnipotente, en el que confiamos, sea un Dios que se arrodilla materialmente, que se inclina sobre el hombre? Bueno, pues ese es el camino del cristianismo, esa es la novedad revolucionaria que ha introducido en la historia del hombre, y es verdad que el Papa quiso comunicarlo, y comunicarlo sobre todo a través de la intensidad del gesto. El Papa le ha costado mucho físicamente irse al suelo, padece mucho de la espalda, uh-huh, y ha querido hacer ese gesto uno por uno de las 12 personas elegidas, 12 personas con historias tremendas a las espaldas, de enfermedad, de fracaso, de discapacidad, y al mismo tiempo pues con una tensión, digamos, de esperanza, de apertura, de construcción. Ha sido todo un gesto entero, digamos, mostrando esta caridad en obra. Luego, es verdad que hoy, Viernes Santo, en la celebración de la Pasión del Señor, el Papa tradicionalmente nunca predica, es una predicación que se ofrece al predicador de la Casa Pontificia. El Papa preside con esta austeridad, incluso, que implica que el Papa no lleva el anillo. Después presidió el Vía Crucis en el Coliseo, y nuevamente, pues, digamos que el Papa presidía y estaba allí con ese gesto imponente, sí, pero que quiso dejar el espacio pues hasta a las reflexiones que un obispo italiano de un territorio, especialmente de una región muy castigada
por la mafia,
por la corrupción, por la crisis económica, por las situaciones de marginación, que el Papa ha querido también colocar, como diciendo, Jesús en la cruz. Cargó con todo esto, ¿no? O sea, Jesús en la cruz quiso echarse a las espaldas todo el dolor del mundo y quiso vencer, digamos, el dolor y su raíz última, que es el pecado.
O sea, ¿crees que ha sido deliberado el silencio del Papa? ¿No?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que ha preferido esta elocuencia de los gestos, esta elocuencia de la Iglesia entera en su celebración. Y, hombre, cuando sí que habló el Papa...
En la misa crismal, ¿no?
En la misa crismal, efectivamente, donde ahí tuvo una homilía muy intensa.
Pero dedicada fundamentalmente a los sacerdotes, ¿no? A la alegría de los sacerdotes, ¿no?
Sí, ciertamente. Bueno, a lo que es el ministerio, yo creo que el Papa está muy convencido de que esa reforma de la Iglesia de la que tanto hablamos, que es en el fondo reforma de la vida cristiana, no tanto reforma de estructuras, pasa de una manera muy decisiva por la reforma, digamos, por la purificación, por la reanimación de lo que es el ministerio sacerdotal. Él es un gran pastor de pastores, yo creo que eso es una cosa muy evidente, y quiere volcar mucha energía y mucha dedicación y mucha reflexión al camino de los sacerdotes. Yo creo que en ese sentido es una homilia muy interesante.
Pobreza, obediencia, ¿no?
Pobreza, obediencia, fidelidad, y luego está, que son las hermanas, digamos, de la alegría sacerdotal, pero sobre todo una idea, yo si tuviera que sintetizar, sí, una idea muy clara. El sacerdote por sí mismo sería el más pequeño de los hombres. Toda su riqueza consiste en la gracia de Dios. Es decir, es en ese sentido la predicación del Papa y el magisterio del Papa es de una radicalidad enorme. O sea, el sacerdote, dejado a sus fuerzas, dejado a su creatividad, a su genialidad, a su empuje, es el más pobre de los hombres. Al final termina ocupando el sitio del, como decía San Pablo de los Apóstoles, somos la irrisión del mundo. El sacerdote toma todas sus fuerzas como alguien que se ha despojado totalmente de su propia genialidad para que otro la habite, para que otro le dé la fuerza, le dé el consuelo, le dé la capacidad. Entonces, este sacerdote que se tiene que abrir totalmente a la gracia para poder darse después en medio de su pueblo. Ese es un dato. Y el otro, que yo veo clarísimo en la homilía, ¿sí?, esa imbricación entre el pastor y el pueblo. Muchos de los males de los sacerdotes que hemos visto en los últimos, pues vamos a decir 50 años, por poner esta cifra, ¿no?, que ahora está con la canonización de los dos grandes papas, de Juan XXIII y Juan Pablo II, uh-huh, han venido de este escindir totalmente, separar como en otro plano totalmente la vida del sacerdote de lo que es la vida del pueblo. En eso la homilía del Papa es una preciosidad, llamando también la atención a al pueblo cristiano. Es decir, el pueblo cristiano tiene que sostener muchas veces pues la soledad, la quemazón, la amargura del propio sacerdote. Esta implicación en la clara distinción de lo que son los carismas y los ministerios, pero al mismo tiempo dentro de un mismo pueblo, un reclamo mutuo del pastor al pueblo y del pueblo al pastor, yo creo que es otro elemento claro de esa humildad del Papa.
Pues gracias, José Luis. Hoy tendremos la vigilia con la que se inaugura la Pascua. Aquí en COPE les estamos contando todo, con todo lujo de detalles, cómo se está celebrando en la Santa Sede esta Semana Santa. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias, un abrazo.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano, sábado santo, buscan noticias. El Papa presidió ayer en silencio el Via Crucis, que como es habitual se celebra en el Coliseo de Roma. Aunque no estaba previsto en principio que hablase, a la conclusión pronunció unas palabras breves, esenciales. Francisco nos recordó cuánto hemos sido queridos, cuánto somos queridos.
De frente a la cruz de Jesús vemos casi hasta tocar con las manos cuánto hemos sido amados eternamente. De frente a la cruz nos sentimos hijos y no cosas u objetos.
Quizás este mensaje de Francisco y esta experiencia a la que ayer hacía referencia es el mensaje y la experiencia que más necesitamos, la de sabernos queridos. Francisco añadió un recuerdo para todos los que sufren el peso de la cruz.
Tutti insieme ricordiamo i malati.
Todos juntos recordamos a los enfermos, recordamos a todas las personas abandonadas bajo el peso de la cruz, para que encuentren en la prueba de la cruz la fuerza de la esperanza, de la esperanza de la resurrección y del amor de Dios.
De la resurrección y del amor de Dios.
Via Crucis en Roma, Via Crucis también en Jerusalén, donde los efectivos de la policía y del ejército de Israel tomaron los principales accesos a la ciudad vieja y cerraron el paso de múltiples calles, lo que dificultó la participación de algunos peregrinos. Ayer nos recordaba uno de los franciscanos que está en Tierra Santa los problemas, las dificultades que tienen los cristianos en la tierra de Jesús.
Los cristianos de Tierra Santa, como hemos dicho muchas veces, son doblemente minoría. Son minoría respecto de los judíos porque son árabes. Son minoría respecto de los árabes porque son cristianos y no musulmanes. Por tanto, necesitan absolutamente de nuestro apoyo porque si no, prácticamente desaparecerán.
Y en Ucrania sigue la tensión. Hay dudas de que el acuerdo alcanzado el pasado jueves en Ginebra, que contempla el desarme de las milicias prorrusas, se vaya a cumplir. De hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha telefoneado esta madrugada al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para insistir en la necesidad de que se aplique de forma inmediata lo acordado este jueves en Ginebra. Además, Estados Unidos y Polonia van a anunciar la próxima semana el despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en territorio polaco como parte de una expansión de la presencia de la OTAN en Europa Central y Oriental, según adelanta el The Washington Post. Los prorrusos de la región de Donetsk están poniendo dificultades a Kiev para deponer las armas y desalojar los edificios oficiales, que es lo que estaba establecido en el acuerdo de Ginebra. Además, los sublevados, que en las últimas semanas se han hecho con armas, comisarías y sedes administrativas por toda la región, demandan el desmantelamiento de la ciudadela que se levanta desde hace 5 meses en el centro de Kiev, corazón de la protesta popular que derrocó al presidente Yanukovych. El Kremlin, además, en las últimas horas ha puesto en duda el cumplimiento de esos acuerdos de Ginebra, diciendo que Rusia no tiene la culpa de todo lo que ha sucedido y ha reconocido por primera vez que tiene tropas en la frontera con Ucrania. 40.000 efectivos, según fuentes occidentales. Si Occidente cede en este punto, en la ofensiva de Rusia sobre el este de Ucrania, el nacionalismo de Putin habrá triunfado y eso es muy peligroso. El nacionalismo que Putin alienta como distracción para no promover una verdadera democracia en Rusia y un desarrollo económico sostenible representa la vieja amenaza que hace 100 años condujo al horror a Europa. Afortunadamente, en este caso la amenaza es unilateral, pero es una amenaza muy seria. No solo está en juego el futuro de Ucrania, sino también la estabilidad de una amplia región que va desde los confines de la actual Unión Europea hasta el corazón de Asia. Y si con la anexión de la península de Crimea, al final, dominó, digamos, el realismo político, la historia, el hecho de que la península de Crimea fuese parte de Rusia antes, ahora ya no estamos hablando de una península, ya estamos hablando de la viabilidad de Ucrania tal y como la conocemos hasta el momento. Con lo cual, la presión tiene que ser máxima para que esos acuerdos de Ginebra del pasado jueves se cumplan. Y el mundo de la cultura, el mundo, sigue llorando la muerte de García Márquez. Ayer fue incinerado el gran periodista y el gran novelista que se equivocó tanto en política. Se ha anunciado que esas cenizas van a ser repartidas, que van a ser esparcidas tanto en Colombia como en México, sus dos patrias. Este lunes se va a celebrar un homenaje en la capital mexicana. Así explicaba García Márquez hace algunos años su trabajo.
Hasta la mañana de hoy no he hecho cosa distinta que levantarme temprano, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco con la única misión de escribir una historia que le haga más feliz la vida a un lector inexistente.
Lector que sí que existe, lector que ha disfrutado con Aureliano Buendía, con El coronel no tiene quien le escriba, quizá especialmente con El amor en los tiempos de cólera, ese García Márquez tierno especialmente. 7:06, 6:06 en las Islas Canarias, han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
Tras 15 años en el poder, el presidente argelino Bouteflika se ha impuesto por cuarta vez consecutiva en unas elecciones presidenciales sin sorpresas. Con casi el 82% de los votos, continuará en el poder 5 años más. Su rival más serio, con el 12% de los votos, ha rechazado los resultados.
Un fuerte seísmo de 7,4 grados en la escala Richter ha sacudido el centro y el sur de México. No ha causado víctimas, pero sí algunos daños materiales y cortes en la electricidad y el teléfono.
Al menos 3 cuerpos han sido localizados en el interior del buque coreano hundido. Además, las autoridades han pedido la detención del capitán y 2 miembros de la tripulación por abandonar el barco y a los viajeros que iban a bordo. El capitán ha reconocido que demoró la evacuación debido a las malas condiciones del mar y la ausencia de embarcaciones de rescate.
Y en Siria, 14 personas han muerto y 50 han resultado heridas por la explosión de un coche bomba cerca de una mezquita en la ciudad de Homs, en el centro del país.
Estados Unidos ha acusado al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad de romper el cese de las hostilidades en Homs y atacar a los habitantes de la ciudad. Esta semana, tanto el gobierno como la oposición han abandonado las negociaciones y han retomado los combates.
En Venezuela, los opositores del gobierno de Nicolás Maduro han pedido la liberación de Leopoldo López. Tras 2 meses de detención, su esposa ha asegurado que el líder opositor se mantiene firme en sus principios y valores.
Vamos con la previsión meteorológica, vamos a seguir teniendo buen tiempo, pero aparecen algunas nubes, ¿no, Carmen?
Pues sí, alguna lluvia vamos a tener hoy. Se esperan lluvias moderadas que irán acompañadas de tormentas en el noreste peninsular, pudiendo ser localmente fuertes en el sureste de Galicia, extremo noreste de Castilla y León y al final de la tarde en el noreste de la meseta sur. Las precipitaciones serán más débiles y dispersas en el noreste de Cataluña y el extremo sureste de Andalucía. En el resto del país se esperan intervalos nubosos. Durante el día las temperaturas subirán moderadamente en la mayor parte del país, aunque no se olviden de la chaqueta porque por la noche las temperaturas refrescan.
Hacemos una pausa, gracias Carmen, para la publicidad, volvemos enseguida.
el Atleti en viernes.
Que todo está listo, Pepe, que todo está preparado para que ruede la pelota.
El Barça el domingo.
Leo.
El Madrid descansa. Un lío. Pero en Tiempo de Juego te damos todo el deporte de este fin de semana. Vive la Liga y la Fórmula 1 en COPE, COPE.es y la aplicación de Tiempo de Juego.
¡Hola!
Marco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
La Iglesia Misionera recuerda agradecida el apoyo de Juan XXIII y Juan Pablo II a las vocaciones nativas.
Tú puedes ayudar a los jóvenes que son llamados a la vida sacerdotal o religiosa en los países de misión. Colabora. OMP.es.
Domingo 27 de abril. Jornada de vocaciones nativas. Misioneros por vocación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco presidió ayer el Via Crucis de Viernes Santo desde la colonia del Palatino. En principio no estaba previsto que hablase, pero al final pronunció un breve mensaje en el que recordó a todos los que sufren el peso de la cruz. Paloma García Ovejero, Roma.
Buenos días, Fernando. Durante las 14 estaciones se habló, se rezó, se meditó por sufrimientos muy concretos, como el de la especulación financiera, el suicidio de los empresarios, los parados, las madres que han perdido a sus hijos en las guerras o bien por enfermedades, los traumas de los niños abusados, pero siempre dejando entrever la certeza de la esperanza.
Oh, nuestro Jesús.
Oh Jesús nuestro, guíanos de la cruz a la resurrección y enséñanos que el mal no tendrá la última palabra, sino el amor, la misericordia y el perdón.
La misericordia y el perdón.
El Papa siguió todo el Vía Crucis desde la terraza del Palatino, en silencio, con los ojos cerrados. A veces parecía incluso que estaba dormido, pero no. Rezaba en silencio el Padre Nuestro después de cada estación. Hoy, a las 8:30 de la tarde, celebrará la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro.
Seguimos en Roma con Paloma García Ovejero, porque antes de ese Vía Crucis, el Papa presidió la ceremonia de la Pasión de Cristo del Viernes Santo.
La celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro fue larga y el Papa estuvo en todo momento concentrado y en silencio. No dijo nada, la homilía fue a cargo del padre Raniero Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia y que se centró primero en la figura de Judas, el traidor, y después en denunciar el ídolo del dinero. El Papa se postró ante el crucifijo durante más de un minuto y medio, estuvo tumbado en el suelo, boca abajo, antes había besado la cruz y en todo momento estuvo en actitud de recogimiento. Desde allí ya se fue directamente al Coliseo para participar en el Vía Crucis.
Sigue la tensión en Ucrania. Los rebeldes prorrusos de la región de Donetsk pusieron ayer dificultades para entregar las armas, que es lo que se había acordado en Ginebra el pasado jueves. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha llamado al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para insistirle en la necesidad de aplicar de forma inmediata el acuerdo alcanzado este jueves en Ginebra sobre la crisis ucraniana. Ricardo Marquina y Juan Fierro.
Los militantes prorrusos se han mostrado profundamente disconformes con el acuerdo aceptado en Ginebra. Pude asistir ayer a la rueda de prensa que pusieron tres puntos sobre la mesa. Primero, la salida del ejército de las calles del este de Ucrania. Segundo, es que se les garantice la inmunidad para los participantes en las protestas. Y tercera, es la condición imposible, la dimisión del gobierno de Kiev, que ellos consideran golpista y fascista. Además, ayer la candidata a la presidencia, Yulia Tymoshenko, llegó a Donetsk para hacer campaña electoral con un mensaje cargado de odio, muy violento. Ha asegurado que los paramilitares ucranianos están listos para luchar por la unidad del país contra los paramilitares prorrusos. Incluso se hizo fotos con estos hombres encapuchados. También dijo que tiene un plan para recuperar la península de Crimea. Ah, pero no dijo cómo va a ser ese plan, que lo dirá cuando gane las elecciones. El mensaje hecho a medida para hacerse con el voto de los más radicales de la revuelta de Maidán, que consiguieron derrocar al presidente Víctor Yanukovych.
Una portavoz del Departamento de Estado estadounidense afirmaba que si Rusia no aplica el acuerdo alcanzado el jueves en Ginebra y no desaloja a los separatistas prorrusos de los edificios gubernamentales que han tomado en algunas ciudades del este de Ucrania, Moscú sufrirá las consecuencias. Sobre la capacidad de influencia rusa para rebajar las tensiones con los separatistas, la portavoz del Departamento de Estado insistía en que el gobierno de Estados Unidos cree firmemente que Moscú puede cambiar la postura de los prorrusos en el este de Ucrania. Ante la posible imposición de sanciones en el caso de que no se cumpla el acuerdo, la portavoz del Departamento de Estado se remitía a los resultados que obtenga la misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que se encargará de seguir el proceso, pero reiteró que en ningún caso esas sanciones irán dirigidas directamente al presidente ruso Vladimir Putin.
Los restos mortales de García Márquez han sido ya incinerados. Las cenizas se van a repartir entre México y Colombia. Daniel Trigo.
En la cadena COPE se han sucedido este viernes las reacciones a la muerte del premio Nobel. El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, recomendaba en esta casa acercarse a la obra de García Márquez para rendirle homenaje.
El mejor homenaje que se puede hacer a un literato cuando desaparece es leerlo. Gente muy joven que a lo mejor pues no tuvo en su día contacto con obras como Cien años de soledad o El coronel no tiene quien le escriba o una de mis favoritas, desde luego, El amor en los tiempos del cólera, pues ahora pueden sentir un interés hacia esa figura y leer lo que es, desde luego, un ejercicio muy recomendable.
El presidente de la Colombia natal de García Márquez, Juan Manuel Santos, ya ha confirmado que asistirá el lunes al homenaje al escritor en México, Distrito Federal.
Los 7 supervivientes del naufragio del buque Marnoso regresaron ayer a casa tras recibir el alta médica en los hospitales de Gijón y Burela, donde estaban internados. Inmaculada Rivas.
El dispositivo de búsqueda está integrado por 2 helicópteros que se dan relevos y varias embarcaciones de apoyo para peinar la zona del Cantábrico en la que se ha hundido el Marnoso. El barco está en el fondo del mar a 170 metros de profundidad y acceder hasta él no parece probable. Los 7 supervivientes están ya en sus casas. Nada han contado de momento sobre lo ocurrido, según ha explicado el responsable de los armadores de Marín, Juan Martín Fragueiro.
Fue todo muy rápido, es lo que nos han comunicado, nos explican lo que ha ocurrido, pero tampoco era cuestión de estar ahora interrogándolos, lo que necesitan es descansar.
Del interrogatorio y toda la investigación se encarga la Capitanía Marítima de Avilés. Está todo listo también para repatriar a Portugal a los 3 fallecidos. Uno de los pescadores que ha perdido la vida había sobrevivido hace unos meses a otro naufragio en el que falleció su padre. Poco después tuvo que regresar al trabajo en el barco para poder sostener a su familia, que de nuevo ha sido golpeada por la tragedia.
Cuando el martes se retome la actividad política normal, estaremos ya de lleno en la campaña de las elecciones europeas. Los líderes del PP quieren movilizar a los votantes recordando los logros del gobierno. María Daván.
En la calle Génova están convencidos de que solo ganarán las elecciones si son capaces de movilizar a sus votantes, pero antes hay que movilizar al partido. Y eso pasa porque sepan vender los logros del gobierno, lo que de manera eufemística llamaba Rajoy los esfuerzos de los españoles. La economía va mejor y crecemos y creamos empleo neto, dicen, pero esto no ha pasado por casualidad o porque ya tocaba, según Mariano Rajoy, sino porque se varió radicalmente el rumbo de la política económica que nos estaba llevando a la ruina. Con esta tesis, los populares plantean los comicios como una apuesta por la continuidad del cambio o por una regresión al pasado que llegaría de manos de los socialistas. El propio Rajoy intentará transmitir también ese mensaje en los mítines en los que él participe, que serán, aseguran, todos los que le permita su agenda. Cañete se ha mostrado dispuesto a dialogar con Elena Valenciano, siempre que sea de temas europeos, pero el pasado sábado ya dejó claro en Toledo que no se va a redrar con otros asuntos.
En el PSOE se manejan encuestas que hablan de un empate técnico, por eso Elena Valenciano quiere debate. Susana Moneo.
La cabeza de lista socialista va a pasar el fin de semana descansando para, a vuelta de pausa, retomar una intensa agenda que le va a llevar a todos los rincones de España. Las encuestas que manejan les dan a estas alturas un empate técnico y el propio Rubalcaba se va a implicar para conseguir una ventaja que le consolide como líder del PSOE. En ello le va su futuro. Esperan conseguirlo centrados en la recuperación de los derechos y la protección social de los ciudadanos frente a un PP que ha favorecido, dicen, a los poderosos. Óscar López.
Traer un cambio a España, empezando por Europa. Cada día hay un informe que desmiente la propaganda oficial del gobierno. Cada día hay un informe que nos recuerda que está aumentando la pobreza en nuestro país. En definitiva, desde que gobierna el señor Rajoy en España, hay más paro, hay más deuda, hay más precariedad.
El PSOE va a pedir formalmente la celebración de debates entre Valenciano y Arias Cañete. La número uno se comprometió a ello hace ya tiempo.
La agenda política está también dominada por la apuesta soberanista de la Generalitat. El PP confía en poder encauzar la cuestión. Ricardo Rodríguez.
El PP aún aspira a reconducir la situación abierta en Cataluña, pero no será desde luego a través de la propuesta de reforma federal enarbolada por Alfredo Pérez Rubalcaba como bálsamo de fierabras. Tanto es así que en declaraciones a la cadena COPE, el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha alertado de sus peligros.
Existe el peligro de abrir un debate si no sabemos qué objetivo persigue. Mucho más peligroso abrir un debate para solucionar el encaje del Partido Socialista de Cataluña dentro del PSOE.
Dicho esto, ha hecho un llamamiento a Artur Mas a tomar nota del aplastante no del Congreso a su proceso rupturista. Llegó la hora de emprender otro camino.
Que es el camino del diálogo, del respeto y del entendimiento. Y por tanto, el señor Mas lo que debía hacer era reflexionar, porque lo que no debería de olvidar es que Cataluña no es de los nacionalistas, es de los catalanes.
Bermúdez de Castro confía en que Mas se dedique a gobernar y le ha recordado que la prioridad de los ciudadanos no es salirse de España, sino salir de la crisis.
Un fuerte terremoto de 7 grados y medio en la escala de Richter ha sacudido el sur y centro de México. Jacobo García.
Pocas horas después de que muriera García Márquez, el suelo tembló en México con una fuerza de 7.2 en la escala Richter. Eran las 9:30 de la mañana y la ciudad adormecía y medio vacía por las vacaciones de Semana Santa se echaba a la calle casi en pijama. Miles de personas se reunieron frente a sus portales mientras pasaba el susto que duró medio minuto y que tuvo después más de 100 réplicas. Finalmente, el sismo con epicentro en Guerrero solo dejó daños materiales. Más de 100 casas con grietas, 17 bardas, 5 postes y 2 árboles caídos. Desde hace días, la tierra no deja de moverse en esta parte del mundo. Y más al sur, por ejemplo en Nicaragua, la población lleva varios días durmiendo a la intemperie por miedo a un gran terremoto que libere la fuerza de las placas, después de 2 avisos de más de 7 puntos la semana pasada y 1000 réplicas después.
Seguimos con la información internacional. En Argelia, el presidente Bouteflika ha sido reelegido con un aplastante 81% de los votos. Bouteflika se ha impuesto por cuarta vez. Su rival no reconoce los resultados. Beatriz Mesa.
No ha habido sorpresas en estas elecciones presidenciales argelinas y Abdelaziz Bouteflika, como ya adelantábamos en los últimos días, gana los comicios con casi un 82% de los votos e inicia así su cuarto mandato consecutivo. Pese a su delicado estado de salud, que ni siquiera le ha permitido aparecer en ningún acto de la campaña electoral, Bouteflika arrasa, lo que ha levantado la cólera de una buena parte de la población y de la propia oposición, que ha denunciado fraude electoral otra vez. Los argelinos han votado entre la apatía, entre la desilusión, la desesperanza de no ver a un país entrar en una verdadera transición democrática y hacer frente a esos desafíos, como es el de la el paro, los altos índices de paro, la lucha contra la corrupción. Y peor aún, los argelinos siguen esperando esas reformas políticas y sociales que Bouteflika prometió al calor de la primavera árabe.
La bolsa, el IBEX 35 en concreto, subió el jueves un 0,24% hasta los 10.292 puntos. El jueves fue una jornada semifestiva y el lunes tampoco habrá mercado. Esta semana el selectivo se anota el 0,85 de subida. La prima de riesgo se ha situado en 156 puntos y el euro en 1,3837 dólares. Fernando Mañueco.
Mucho nerviosismo y mucha preocupación la que han vivido las bolsas en los últimos días. Ha sido una semana muy complicada y cambiante. El índice IBEX 35 ha llegado a perder incluso en algunos momentos los 10.000 puntos, presionados por esa creciente tensión entre Rusia y Ucrania. La bolsa de Moscú y la de Kiev han sufrido algunas caídas importantes en los últimos días. Mandan la incertidumbre y el nerviosismo. También ha pesado en las bolsas el mal indicador de expectativas económicas que se ha publicado en Alemania, así como los temores a la deflación en la zona euro. Pero los inversores también han tenido alguna buena noticia. Por ejemplo, la economía china creció en el primer trimestre a un ritmo del 7,4% en tasa interanual. Es algo más de lo que se esperaba, aunque por debajo del 7,7% contabilizado en el trimestre anterior. También se ha publicado un buen dato de producción industrial en la zona euro y una mejora en las ventas al por menor en Estados Unidos. No todo es malo. Han aguantado bien Telefónica, que va a pagar el día 7 de mayo un dividendo de 40 céntimos por acción. La operadora mantiene su dividendo total del año en 0,75 euros. También ha aguantado la acción del Banco Santander, que ha comenzado su ampliación de capital para el pago del dividendo elección. El dinero busca refugio en el mercado de deuda pública. La prima de riesgo sigue bajando, se sitúa ya en 156 puntos básicos. La rentabilidad de los bonos a 10 años se reduce hasta el 3,05%. Es un nivel más bajo desde el verano del año 2005.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A veces es demasiado tarde.
Cuestión de concienciarnos.
Vamos a hablar con Blanca Hernández, que es la delegada del gobierno para la violencia de género.
Buenos días.
Una cuestión de tráfico.
Esperanza, muy buenos días.
Buenos días, protagonista, a mi pesar.
Y si hay una de esas cuestiones que cuesta entender...
Entonces hemos buscado a alguien que sí que nos lo va a saber explicar, que es el rector de la Universidad Internacional...
Ernesto Sáenz de Buruaga, habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Lo de soñar con un avión, imagino que hablamos de un avión privado, ¿no? Con piloto privado, con un hangar también privado. O sea, que no es para un vuelo, vamos, que es para tenerlo. Para cuando tú quieras. Tengo un avión. No tenemos sueños baratos. Por eso hay que jugar a la primitiva. Loterías y apuestas del Estado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en Semana Santa, hoy es Sábado Santo, la conmemoración de la muerte y la resurrección de Jesús ha sido fuente para muchos argumentos en el cine. Carmen Ibáñez nos recuerda algunas películas.
Algunas de las películas más míticas de la Semana Santa también fueron conocidas por las anécdotas que encerraron sus rodajes. 2 años tardó Mervyn LeRoy en terminar Quo Vadis, la narración de la persecución que los cristianos sufrieron a manos de Nerón, con la relación de amor entre el general Marco Vinicio y Ligia como protagonista.
¿Cómo no supe hasta ahora que lo que quería era tenerte siempre como esposa? ¿Quieres que así sea? Me concedes la mayor gloria que pude soñar, ser mi esposa.
Oh, sí, Marco.
Rodada en Italia, en 1951 se convirtió en La Máscara, que hasta el momento había rodado la Metro-Goldwyn-Mayer. Aunque hablar de superproducciones es hacerlo de los 10 mandamientos. Con Charlton Heston como protagonista, esta adaptación de la vida de Moisés nos dejó escenas tan espectaculares como esta.
Admirad el inmenso poder del Señor.
Dios separa las aguas con la fuerza poderosa de su aliento.
Condúcelos por en medio de las aguas.
Precisamente la dificultad técnica de este momento de la película le valió el Oscar en 1956 a los mejores efectos especiales. Y no nos podíamos olvidar en este repaso de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que supo atrapar al espectador con momentos tan impactantes como los instantes en la cruz. Un rodaje que su protagonista, Jim Caviezel, recuerda como uno de los más duros a los que nunca se ha tenido que enfrentar. Grandes películas, perfectas interpretaciones, maravillosos guiones, títulos que han permitido escribir con letras doradas en Hollywood los nombres de sus creadores, esos genios que convirtieron la vida de un hombre en la más grande jamás contada.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Ven a descubrir la nueva tienda especializada en moda íntima, El Corte Inglés Lingerie. Situada en plena calle Serrano 70 de Madrid, El Corte Inglés Lingerie cuenta con 3 espectaculares plantas dedicadas a las últimas novedades de las firmas más exclusivas de lencería. El Corte Inglés Lingerie, en Serrano 70. Un nuevo concepto de especialización en moda íntima.
Ana, ¿qué reacción tienen los clientes que visitan la exposición de Antidex?
De asombro, porque el sistema integral de ducha antidelizante Antidex elimina la peligrosa bañera en 6 horas y sin obras. Solo Antidex es tan seguro, rápido y eficaz. Y por si fuera poco, estéticamente queda precioso.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, 91 447 1111.
En Semana Santa contemplamos el sufrimiento de Cristo, pero este sufrimiento sigue presente en nuestro mundo. Familias empobrecidas por falta de empleo, menores sin amparo, soledad, adicciones, ponen a muchas personas y familias en situaciones dramáticas. Caritas Madrid está cerca de quienes sufren. Les acompaña y ofrece un camino de esperanza.
Porque tú lo haces posible.
Caritas Madrid.
¡Mi tesoro!
En Ford Auto Fervar encontrarás un tesoro. Dos neumáticos por el precio de uno.
¡Mi tesoro!
Sí, durante este mes tienes dos neumáticos por el precio de uno. En el automóvil, como en el cine, siempre existieron genios.
Solo en Ford Auto Fervar, en sus centros de Sinesio Delgado 62, Madrid, Polígono Industrial La Mina, en Colmenar Viejo, y en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte. Y atención telefónica a las 24 horas. 91-201-4600.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
COPE Madrid, ahora más cobertura.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado como este, Sábado Santo, buscan noticias tan temprano. El Papa presidió ayer en silencio el Via Crucis, que se celebró en el Coliseo de Roma. Al final tuvo unas palabras breves, esenciales. Francisco nos recordó cuánto hemos sido queridos. También Francisco añadió un recuerdo para todos los que sufren el peso de la cruz. Y en Ucrania las cosas siguen bastante calientes. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha telefoneado esta madrugada al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para insistir en la necesidad de que se aplique de forma inmediata el acuerdo alcanzado este jueves en Ginebra sobre la crisis ucraniana. Este pronunciamiento se produce después de que algunos de los militantes prorrusos que han ocupado edificios se hayan negado a entregar las armas. Y tenemos noticias sobre García Márquez, como saben, fallecido este jueves. Las cenizas del escritor van a ser esparcidas entre México y Colombia. Así lo ha confirmado el embajador de Colombia en México, José Gabriel Ortiz, en declaraciones a los periodistas que estaban en la puerta de la vivienda, que fue el último refugio del Nobel de Literatura. En esa vivienda murió a los 87 años en la tarde de este jueves. 7:32, están 6:32 en las Islas Canarias, están sucediendo más cosas, nos las cuentan Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
Tras 15 años en el poder, el presidente argelino Bouteflika se ha impuesto por cuarta vez consecutiva en unas elecciones presidenciales sin sorpresas. Con casi el 82% de los votos, continuará en el poder 5 años más. Su rival más serio, con el 12% de los votos, ha rechazado los resultados.
Un fuerte seísmo de 7,4 grados en la escala Richter ha sacudido el centro y el sur de México. No ha causado víctimas, pero sí algunos daños materiales y cortes en la electricidad y el teléfono.
Al menos 3 cuerpos han sido localizados en el interior del buque surcoreano hundido. Además, las autoridades han pedido la detención del capitán y 2 miembros de la tripulación por abandonar el barco y a los viajeros que iban a bordo. El capitán ha reconocido que demoró la evacuación debido a las malas condiciones del mar y la ausencia de embarcaciones de rescate.
Y en Siria, 14 personas han muerto y 50 han resultado heridas por la explosión de un coche bomba cerca de una mezquita en la ciudad de Homs, en el centro del país.
Estados Unidos ha acusado al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad de romper el cese de las hostilidades en Homs y atacar a los habitantes de la ciudad. sociedad esta semana, tanto el gobierno como la oposición han abandonado las negociaciones y han retomado los combates.
Y en Venezuela, los opositores del gobierno de Nicolás Maduro han pedido la liberación de Leopoldo López. Lleva 2 meses detenido. Su esposa ha asegurado que el líder opositor se mantiene firme a sus principios y valores.
El mes de marzo ya se saldó con una creación de empleo importante, según los datos de la afiliación a la Seguridad Social. Las perspectivas para este mes de abril son especialmente buenas, porque parece que el turismo nacional estos días se está tirando bastante del mercado de trabajo. Enseguida vamos a ver cuáles son esas perspectivas con un representante de Adecco. Y antes, como es lógico, vamos a hablar de cine, porque tenemos ya aquí a Jerónimo José Martín, quien nos pide paso. Se lo vamos a dar después de la publicidad.
El Atleti en viernes.
Que todo está listo, Pepe, que todo está preparado para que ruede la pelota.
El Barça el domingo.
Leo.
El Madrid descansa. Un lío. Pero en Tiempo de Juego te damos todo el deporte de este fin de semana. Vive la Liga y la Fórmula 1 en COPE, COPE.es y la aplicación de Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Marco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org. Con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín, que no descansa nunca. Muy buenos días, Jero.
¿Qué tal, Fernando?
Pues deseando que nos cuentes.
Yo sigo los pasos de mis maestros, como tú, que tampoco descansa.
A veces sí. Oye, ¿qué tenemos? Porque este es un fin de semana muy de críos en casa, ¿eh? Sí. El lunes no hay cole en muchos sitios. ¿Tenemos algo
tenemos para una juvenil, toda la familia, una infantil, otra para adultos? Bueno, se dejan ver, o sea, que sobre todo la de adultos es la mejor, ya llegaremos a ella. Bueno, pues empezamos con la juvenil, que es el blockbuster de la semana.
The Amazing Spider-Man 2.
Ahora tenemos el poder. Podemos cambiar el mundo. Vamos a cazar una araña.
He tomado una decisión. Soy el único que puede detenerlos.
Bueno, la segunda parte del superhéroe de la araña, ¿no?
Sí, bueno, del reboot, porque ya sabes que hubo toda una trilogía que dirigió Sam Raimi con Tobey Maguire de protagonista y sacaron 2.500 millones de recaudación. Pero, en fin, los productores querían cambiar, hacer una cosa más juvenil, sobre todo. Ya hicieron la primera, The Amazing Spider-Man, en que cambiaron el director, Mark Webb, que es el de 500 días juntos, y cambiaron también al protagonista, sobre todo, que es el que hizo un papel buenísimo con Robert Redford en Leones como Corderos, Andrew Garfield, que es un actor muy bueno y que además tiene de acompañante a Emma Stone, que es su novia en el este. Entonces es toda una visión del superhéroe este de Marvel, creado hace bastantes años en el 62 por Stan Lee, el guionista mítico y que sale en la película. En todas las películas tiene un cameo, ¿no? Y el dibujante es Steve Ditko. Y entonces, bueno, ya en la anterior se habían mostrado como los conflictos básicos, o sea, por un lado, el descubrimiento de los superpoderes, cómo manejar esos superpoderes, el romance con esta compañera, con Gwen Stacy, que es Emma Stone, y luego todo el descubrimiento de su vida, porque él es un tipo empollón, pero que vive con sus tíos porque es huérfano. Entonces, es todo el descubrimiento poco a poco de su historia, ¿no? De qué pasó con sus padres, que es como empieza aquí esta nueva película, que plantea nuevos malvados, en concreto Electro. De hecho, la película se titula El poder de Electro, es como el subtítulo, que lo interpreta muy bien Jamie Foxx, Y luego entra también a Harry Osborn, que es un antiguo amigo suyo y tal, que trabaja en la misma empresa donde trabaja Gwyn, es uno de los jefes, que lo interpreta muy bien Dane DeHaan. Y entonces aquí el conflicto fundamental es una película en la que aplica la fórmula, han metido un poquito más de humor, porque se lo dijeron de la primera que le faltaba un poco de humor, empieza así con un poco más de humor, y luego más melodrama. Yeah. O sea, de hecho, quizá carga un poquito la mano en el tema romántico, con momentos mucho, fuertes y tal, claro, o sea, quieren ganarse también al público femenino, ¿no? Yeah. Y como tienen dos buenos actores, como Andrew Garfield y Emma Stone, pues funciona bastante
¿mejor
bien.
¿Mejor o peor que Capitán América?
Yo creo que un poquito peor. O sea, le falta un poquito más de redondez, digamos, o sea, se atasca un poco, quizá porque el tema melodramático rompe un poco la sucesión de secuencias espectaculares, de persecuciones, de paseos de estos aéreos de uh-huh. Spider-Man, que cada vez los hacen mejor, son muy espectaculares, hay nuevos malvados, o sea, está bien, la película se deja ver, pero no aporta demasiado al género, creo yo, ¿no? Y yeah. es menos redonda que Capitán América, el Soldado del Invierno. Tiene sorpresas, ¿eh? O sea, que no
es pachar un buen rato, vamos.
Sí,
mucha
sí.
palomita.
En la línea del último cine de superhéroes, o sea, yeah. está bien.
Y el tour de los...
Esa es para toda la familia, sí. más bien para los chavales.
¿No? Pero esa no te ha gustado mucho.
Bueno, no, porque es que es como son los Muppets.
¿Dónde está el Tin, la rana más peligrosa del mundo? ¡Se ha fugado!
¡Ah! ¿Qué le has hecho a Gustavo?
¡Tiene que haber un error! ¡Soy la rana Gustavo! ¡No soy Constantín!
Pasarás aquí una temporada. We're doing a sequel.
We're back by popular este es Gustavo demand. Cantando.
Sí, y que estamos haciendo una secuela. Nos hemos vuelto populares y entonces la productora nos exige hacer otra película. Es el mejor número musical del tour de los Muppets, casi se titula lo que aquí se llamaban los teleñecos de toda la vida.
Absolutamente.
Estos muñecos de trapo creados en el año 64 por el estadounidense Jim Henson, el director de Cristal Oscuro, por ejemplo, dentro del laberinto, y que, en fin, aquí fueron súper populares como en todo el mundo. Y entonces lo que ha hecho este director televisivo, James Bobin, que es volver a rescatarlos, los tiene ahora la Disney, lo hizo muy bien ya en la anterior película, los Muppets, y entonces han hecho una secuela, como dice la primera canción que estamos escuchando. Es una comedia musical que tiene los efectos que tienen los especiales televisivos cuando se intentan convertir en películas.
O sea, que está alargado.
Que es muy episódica, que no tiene una continuidad enorme. Le han intentado dar un cierto toque para ganarse a los adultos, porque los niños están ya encantados con las canciones.
Los adultos que crecimos con ellos, claro.
Efectivamente, pues lo que hacen es un tour que les organiza un siniestro promotor que lo interpreta Ricky Gervais, que está muy bien, es muy divertido, que en realidad es un malote, es el segundo de un malvado que está en Siberia, que es clavado a la rana Gustavo, pero tiene un lunar negro. Aquí es lo único que le diferencia y habla así en plan guzo y tal. Entonces, bueno, tiene algún toque
de
estos tipo Guerra Fría y tal, pero va más por la
Guerra Fría ahora ya no tanto. De Ucrania, sí.
Y luego pasan por toda Europa, o sea, que están en Madrid también, con lo cual tienen sus toques de la idiosincrasia de Irlanda, de Alemania y de... porque van haciendo robos los malotes al paso de los Muppets por los diversos sitios. Claro, de España, pues te puedes imaginar. Siempre que sale España...
Toros, flamenco...
Sí, toros es un encierro teatral el que hacen. Luego un par de guardias civiles en la puerta del Museo del Prado, que tiene su gracia, y luego sobre todo una versión desternillante totalmente de la Macarena, de los del Río, que claro, es lo que identifica, pero es curioso que en Estados
de
Unidos...
la Macarena, la canción.
Sí, dices España y sale Salma Hayek, no se sabe por qué, que es mexicana, siempre pasa lo mismo, ¿no?
Ya.
Bueno, se deja ver, tiene algún... El número este, el que estamos escuchando, es tipo Baxi Berkeley, es muy bueno, es el mejor, y luego tiene alguna otra canción buena, pero está bien, míralo, escúchenos. Now is a half decent plot.
Got it. An epic love story between the
los teleñecos, lo que son los teleñecos.
El guión de... Oye, y la película de la semana es El pasado,
sin
pero
duda.
Supongo que será minoritaria.
Sí, minoritaria, pero muy buena, es la mejor con diferencia.
¿Vives con alguien?
¿No te preguntaste por qué quería firmar el divorcio? Desde que nací ha cambiado 3 veces de novio.
Tu madre tiene derecho a vivir con quien quiera.
No quiero que estén juntos.
¿Crees que eso depende de ti o de mí?
Bueno, es una radiografía muy dura. Pero muy bien hecha, muy bien hecha, muy bien hecha, de las consecuencias nocivas del divorcio, sobre todo en los hijos, ¿no? Es una historia muy melodramática, pero muy bien controlada por Asghar Farhadi, este director iraní que es histórico porque ganó el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa con Nader y Simin, Una separación, que también
que era un peliculón.
Era un peliculón, pues esta también es un peliculón. Esta es su primera película.
Además,
fuera
nada
de...
simplista.
Nada.
O sea, con toda la complejidad del problema, sí.
Sí, tiene muchos grises, o sea, te vas poniendo con uno y con otro, según van mostrando la perspectiva de cada uno. La verdad es que es una historia bastante melodramática, porque es un iraní que está casado con una francesa, llevan 4 años separados, él viene de Teherán para firmar los papeles del divorcio, y se encuentra allí con ella, que es su tercer divorcio, su segundo, no queda muy claro, y están viviendo con ella las dos hijas del anterior matrimonio, que no son de él, y luego el chaval de su nuevo, el hijo del nuevo novio que tiene, ¿no? Chaval, que el nuevo novio además... está anclado porque su mujer está en coma, todavía no ha muerto su mujer, es una relación adúltera. Entonces, claro, ves sobre todo el drama de los chavales, las interpretaciones infantiles son geniales, aunque destacan también los mayores, Tari Taha Rahim, Ali Mossafak, que está genial, que es el que hace de iraní, y luego Berenice Bejo, la actriz esta de origen argentino, que la disfrutamos en The Artist, sí. Y que con esta película ganó el premio a la mejor interpretación femenina en Cannes 2013.
Oye, la anterior,
o sea, una película muy buena realmente.
A ver, y si miro una separación, era lentita, era sí. De plano contemplativo. Esta sí, es
esta,
igual.
Esta es así porque se toma tiempo, de hecho es un poco larga, la han reprochado que sea demasiado larga, que cargue un poco la mano en el melodrama, porque realmente lo que cuenta... A los iraníes tienen una técnica narrativa, le pasa con los films infantiles también, que tú habrás visto alguno, y es que acumulan muchas desgracias. Uh-huh. Los chavales se hace un mundo, cualquier cosa, o sea, conseguir unos zapatos, los niños del paraíso, por ejemplo, pues es todo como muy dramático. Aquí igual, o sea, es una acumulación de desgracias que en el fondo yo creo que porque ellos, los persas, claro, tienen una tradición de contar cuentos, que lo que te hacen es como... hachazos la historia, ¿no? O sea, uh-huh. A veces es un poco en ese sentido, pero es tan buen director Asghar Farhadi, o sea, rueda tan bien, dirige tan bien a los actores, que es una maravilla, o sea, es una honestidad al afrontar el tema, una potencia visual, una veracidad en las interpretaciones que te gana, claramente. Además, aunque no juzga, digamos, no da una visión, deja que el espectador decida, ahí ves todo el problema del individualismo que tenemos en las sociedades occidentales, el egoísmo, la falta de comprensión con los chavales.
Y el gusto tremendo, de, ¿no?, este director era que, al menos en las anteriores películas, la anterior era que no era simplista, o sea, mostraba la complejidad, claro, de la vida.
Eso,
¿no?,
está, sobre todo la fragilidad del ser humano, del hombre, la mujer. Pero claro, hay que ponerla en las grandes películas sobre el divorcio, como Kramer contra Kramer, de Robert Benton, o como aquella maravilla durísima e infiel de Lee Bullman con Guion de Berman, donde se decía aquello, nada hay más doloroso y devastador que el divorcio. Y aquí lo muestra de un modo, pues eso, sin subir la voz, como dices tú, pero poniendo muy claro aquello que Lee Bullman reconocía, la víctima resulta ser la niña, la personita que ha sido utilizada en el juego de los adultos, sentada en medio de un carrusel emocional, sin entender cuál es su verdadero papel en la historia. Sintetizó muy bien lo que es un drama desgraciadamente muy habitual, porque ese carrusel emocional desgraciadamente cada vez gira más deprisa. Uh-huh. Y en fin, yo creo que es una radiografía de la crisis moral de Occidente espléndida, vamos, o sea, es una gran película de las mejores de la temporada, sin duda.
¿Y Tren de noche a Lisboa?
Esta debería haberlo sido, pero no lo es.
Busco a Amadeu de Prado.
Me ha dicho que usted y Amadeu estaban en la resistencia.
¿Qué diría si la primera misión fuera matar a tu padre?
Quiero saber qué pasó.
No saben lo que se está metiendo.
Bueno, esta es una adaptación de una novela.
¿Por qué no lo ha conseguido?
Pues mira, primero porque es muy literaria. Es la adaptación de una novela de Pascal Mercier, que es el seudónimo de un filósofo y escritor suizo, Peter Vieri. Tiene un reparto increíble. Además, el director es Billy August, el veterano director danés de Pelle el Conquistador, de Los Miserables, la versión que hizo hace años antes de la musical. Muy buena película también. Y el reparto increíble. Está Jeremy Irons, Melanie Lauren, Jack Huston, Martina Gedeck. Un montón de actores, sobre todo ingleses y alemanes, muy buenos. Está Bruno Ganz también. Pero es la historia de un profesor de estos suizo de Berna que salva a una chica del suicidio. Se queda con su abrigo y dentro del abrigo hay un libro de un portugués que le fascina. Se llama El orfebre de las palabras. Él se llama Amadeu de Almeida Prado. Entonces, por una serie de carambolas que no te acabas de creer mucho, él acaba cogiéndose un tren con lo opuesto, con el libro, para buscar al tipo este y de paso a la dueña del libro. Y ahí se encuentra con la historia de un poeta de buena familia que se metió en la Revolución de los Claveles, que fue perseguido por la policía secreta de la dictadura.
Es Salazar,
y entonces, bueno, se muestra todo esto de un modo un poco, ahí sí que hay menos grises, hay más maniqueísmo, uh-huh. Luego es todo muy literario, un montón de reflexiones de estas pseudofilosóficas, que yo creo que son mucho del libro.
La película.
Pesadita, no te la acabas de creer. Está bien hecha, o sea, porque sale la belleza de Lisboa, es muy difícil disimularla. Tiene un aire en ese sentido, sostiene Pereira, la adaptación de la novela Antonio Tabucci que hizo el italiano Roberto Faenza con Marcelo Mastroianni, pero no acaba de funcionar el guión. O sea, es, y luego, por ejemplo, la visión de la religión, pues a veces es muy crítica, y luego pues tiene un personaje que interpreta, por cierto, Christopher Lee, que era un cura que fue profesor de este escritor, que parece positivo, o sea, por una positiva, no te aclaras mucho. Entonces, bueno, se deja ver, pero es bastante pesadita. Y las otras dos estrenos, de uno ya hemos hablado, porque ya hubo un preestreno de estos, más bien técnico, La mujer del quinto, de Pawel Pawelowski, que era un culebrón con Ethan Hawke y Christian Scott Thomas, muy literario también, que no se dejaba, no se sostenía. Y luego La partícula de Dios, de Tony Kranz, que es muy poco conocido, con Antonio Banderas al frente de un reparto bastante bueno, pero que es un cóctel de cine negro a lo clásico y tal, como si fuese un detective, ¿sí?, el del estilo Philip Marlowe o Sam Spade, que lo interpreta Antonio Banderas regular solo, que se ve metido en un lío de estos monumental, con científicos, el Big Bang, La partícula de Dios, un caos y tal, a ratos muy pretenciosa en sus comentarios científicos y filosóficos, y luego súper brutal en la violencia, sexo sórdido, en fin, un poco como intentando coger cosas a lo bestia de Tarantino, de Guy Ritchie o de los hermanos Coen. O sea, poca cosa, no me ha gustado, desde luego, me parece muy desequilibrada.
O sea, la recomendación es El pasado,
El pasado,
o sea, advirtiendo que es una película minoritaria.
Esto es, y luego para los chavales, los Muppets, echan unas risas, y para todos, de Amazing Spider-Man, El poder de Electro.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En el fin de semana de COPE.
Te saluda Cristina López Schlichting.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Hablamos de más de 500.000 de familias afectadas por una hipoteca burbuja. Pero el número no deja de crecer. ¿Qué se puede hacer?
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Vamos a estar muy atentos a toda la actualidad punto a punto y la última hora aquí, en fin de semana de la cadena COPE.
Con especialistas que te van a ayudar.
Para saber al respecto de este asunto que está pasando en España, hemos preguntado a Pablo Llamas.
El fin de semana no paras, ¿verdad? Cristina López Schlichting se mueve contigo.
Y tú estás muy guapo hoy, también has crecido. Pedro, y tú también estás impresionante.
Sábados y domingos.
O sea, para caer bien hay que hacer la pelota.
Desde las 10 de la mañana.
O sea que vamos a tener una mañanita movida.
Escucha a Cristina López Schlichting. Fin de semana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El mes de marzo fue un buen mes para el empleo. Hubo crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social, 83.984 afiliados más. Hay que recordar que el dato de la afiliación a la Seguridad Social siempre es un dato relevante. Pero el mes de abril también puede ser un buen mes, al menos eso es lo que prevé Adecco, una empresa que testa muy bien el mercado laboral. Víctor Catay es director regional de Adecco. ¿Qué previsiones, Víctor? Muy buenos días. ¿Qué previsiones tenéis para esta Semana Santa?
Hola, buenos días. La Semana Santa suele ser un momento fantástico para incorporarse al mercado de trabajo, aunque sea con carácter temporal. Y aquí los datos son claros. Hasta el inicio de la crisis, si nos vamos hasta el año 2008, la cifra de contratos realizados se situaba en torno a los 22.000 contratos en esta época, cifra que ha ido reduciendo en los últimos años, y para este año prevemos la realización de unos 16.000 contratos, que supondría un incremento de un más 7% con carácter interanual frente al año 2013.
¿Qué sectores van a tirar? Supongo que el turismo, bueno, las previsiones del sector turístico eran muy buenas, además de turismo nacional, ¿no?
Sí, tradicionalmente los sectores con más demanda durante la Semana Santa son aquellos relacionados con el sector servicios. Sin lugar a dudas, turismo y hostelería necesitarán de una mano de obra intensiva. De manera importante, estos sectores, ambos sectores, concentrarán en torno al 40% de las ofertas. Si bien otros sectores, como el portuario, el mundo comercial, el mundo de la gran distribución, también utilizan el empleo temporal para satisfacer el aumento de la demanda puntual de los primeros sectores, ¿no? Al margen de que el sector alimentación también prevemos que se incremente en torno a un 20% de las contrataciones, y algunos otros sectores pues que crecerán de manera también tímida.
Ya. ¿Y qué hay del sector industrial? ¿Qué previsiones tenéis?
Pues ese dato sí que es curioso, porque históricamente el sector industrial, en esta campaña de Semana Santa, es en el que hacía un uso intensivo de contratación temporal. Sí. Y este año, por fin, desde el inicio de la crisis, estamos previendo un en el entorno fabril. Entonces, esto supone pues que esos crecimientos tímidos que estábamos experimentando en los últimos meses pues se van a seguir produciendo, con todo tipo de perfiles industriales: operarios, peones, carretilleros, técnicos de mantenimiento, pues perfiles considerados blue collar con carácter general.
¿Y a quién se está contratando para estos días? ¿Qué perfil es el que se busca?
Sí, los perfiles más contratados, si los vinculamos al sector hostelería y turismo, hablamos de cocineros, hablamos de ayudantes de cocina, de camareros, camareros de pisos, para el creciente incremento de las demandas de la ocupación hotelera, recepcionistas de hotel con idiomas. Uh-huh. Si hablásemos de estos sectores turísticos puros y duros, y aquellos sectores que crecerán de la mano de eso, pues hablamos de promotores comerciales, degustadores, cajeros, siempre muchos de ellos dependientes con idiomas, vinculado al colectivo extranjero. Y luego además, en el sector aeroportuario, pues personal para facturación, tribunal de cabina de pasajeros, azafatos, azafatas de tierra, operarios en general. Y luego un incremento importante en las empresas de alquiler de coches.
Ajá. Y tendencialmente, no solo para la Semana Santa, ¿cuáles son los sectores que más se están tirando en este momento? O sea, ¿cuál es el perfil?
Pues mira, el sector industrial, como te decía, sí, está mostrando que se mueve. Entonces sí que es cierto que el sector industrial es muy amplio, siempre vinculado a aquellas industrias que miran hacia el exterior, aquellas industrias que exportan. El sector automoción, con carácter general, está moviendo un gran número de contratación. El sector logístico también vemos que se mueve. Y luego hay sectores como es el sector servicios en general, en el que, por ejemplo, el mundo del contact center o telemarketing, ajá, pues también vemos que tiene crecimientos muy notables, también muy vinculado al atractivo del territorio español en cuanto al reclutamiento y la buena acogida que perfiles internacionales, como se utilizan en estas plataformas, pues somos muy buenos anfitriones para ellos.
Bueno, pues nada, está claro, hay que aprender idiomas. Víctor Cata, y director regional de ECO, gracias por habernos dado el perfil de lo que va a suceder en el mundo del trabajo durante esta Semana Santa. Gracias.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Vende su coche? En Yamóvil se lo compramos en el acto. Sí, ha oído bien, en el acto. Se lo pagamos mejor que nadie, garantizado. Ah, y no olvide llevarse el jamón de jabugo. Yamóvil, embajadores 147. Abierto de lunes a sábado de 10 a 21 horas, domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil, la mejor tasación para su coche.
Pequeño, hoy cenamos en un restaurante vasco.
Siempre igual, Pachi. Yo quiero cenar en un restaurante gallego.
Bueno, vamos a Los Montes de Galicia y así todos contentos.
Restaurante Los Montes de Galicia, lo mejor de las cocinas vasca y gallega. En Antonio López Aguado 10, Barrio del Pilar. Reservas 91-733-9952.
Ana, ¿qué reacción tienen los clientes que visitan la exposición de Antidex?
De asombro, porque el sistema integral de ducha antidelizante Antidex elimina la peligrosa bañera en 6 horas y sin obras. Solo Antidex es tan seguro, rápido y eficaz. Y por si fuera poco, estéticamente queda precioso.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, 914-47-1111.
En Semana Santa contemplamos el sufrimiento de Cristo, pero este sufrimiento sigue presente en nuestro mundo. Familias empobrecidas por falta de empleo, menores sin amparo, soledad, adicciones, ponen a muchas personas y familias en situaciones dramáticas. Caritas Madrid está cerca de quienes sufren. les acompaña y ofrece un camino de esperanza.
Porque tú lo haces posible.
Cáritas Madrid.
Si pudieras volver atrás en el tiempo, si pudieras conocer el origen de una leyenda, si pudieras viajar al pasado, ¿lo harías? Entonces ven al Mutua Madrid Open los días 3 y 4 de mayo y verás jugar a Santana, Vilas, Orantes. Con la entrada de adulto, la de niño es gratis. Cómprala ya en madrid-open.com. Aquí hay magia.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz. Mi servicio de mantenimiento. My Service.
Itarsa. Calidad, rapidez y eficacia. Calle Sinesio Delgado 58.
COPE Madrid, en FM 106.3, en Onda Media 999.
Y en tu móvil, a través de la aplicación de COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado santo como este, buscan noticias tan temprano. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. El Papa Francisco presidió ayer en silencio el Via Crucis, que como es habitual se celebró en el Coliseo de Roma. Aunque no estaba previsto que hablase, al término de la celebración pronunció unas palabras breves y esenciales. Francisco nos recordó cuánto hemos sido queridos, cuánto somos queridos.
De frente a la cruz de Jesús vemos casi hasta tocar con las manos cuánto hemos sido amados eternamente. De frente a la cruz nos sentimos hijos y no cosas u objetos.
Quizás este mensaje de ayer del Papa Francisco, este mensaje y esta experiencia, porque no son solo palabras, son lo que más necesitamos, la experiencia de sabernos queridos. Francisco además añadió un recuerdo para todos los que sufren el peso de la cruz.
Tutti insieme ricordiamo i malati.
Todos juntos recordamos a los enfermos, recordamos a todas las personas abandonadas bajo el peso de la cruz para que encuentren en la prueba de la cruz la fuerza de la esperanza, de la esperanza de la resurrección y del amor de Dios.
De la resurrección y del amor de Dios.
Francisco quiso subrayar en su intervención que el mal no tiene la última palabra. Via Crucis en Roma, Via Crucis también en Jerusalén, donde los efectivos de la policía y del ejército de Israel tomaron los principales accesos a la ciudad vieja y cerraron al paso múltiples calles, lo que hizo difícil en algunos momentos que algunos peregrinos participasen en el camino de la cruz. Enseguida vamos a hablar con el padre Artemio Vítores, que nos va a contar cómo tuvo lugar ayer ese en Via Crucis. Por lo demás, sigue la tensión en Ucrania. Hay dudas de que el acuerdo alcanzado el pasado jueves en Ginebra, que contempla el desarme de las milicias prorrusas, se vaya a cumplir. Tanto es así que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha telefoneado esta madrugada al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para insistir en la necesidad de la aplicación inmediata del acuerdo alcanzado el pasado jueves. Estados Unidos y Polonia van a anunciar la próxima semana el despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en territorio polaco como parte de una expansión de la presencia de la OTAN en Europa Central y Oriental en respuesta a los acontecimientos de las últimas horas. Es lo que adelanta hoy The Washington Post. Los prorrusos rebeldes de la región de Donetsk han puesto condiciones aquí para deponer las armas y desalojar los edificios oficiales tal y como estaba acordado en Ginebra. Los sublevados, que en las últimas dos semanas se han hecho con armas, comisarías y sedes administrativas por toda la geografía de la región este de Ucrania, demandan el desmantelamiento de la ciudadela que se levanta desde hace 5 meses en el centro de Kiev, corazón de la protesta popular que derrocó al presidente Yanukovych. La verdad es que si Occidente cede en este punto, el nacionalismo de Putin habrá triunfado y eso será un gran desastre. Si la comunidad internacional no responde adecuadamente a lo que está haciendo Putin, la respuesta va a quedar en manos de Ucrania y Ucrania no tiene capacidad para hacer frente a Putin. El nacionalismo que Putin alienta como distracción para no promover una verdadera democracia y un desarrollo económico sostenible en su país representa la vieja amenaza que hace 100 años condujo al horror a Europa. Afortunadamente, en este caso, la amenaza es solo unilateral. Pero no solo está en juego el futuro de Ucrania en esta cuestión. Hay algo más. Está en juego la estabilidad de una amplia región que va desde los confines de la actual Unión Europea hasta el corazón de Asia. Y es noticia, y sigue siendo noticia, García Márquez. El mundo de la cultura, el mundo en general, sigue llorando la desaparición de este gran periodista, de este gran novelista, que tanto se equivocó en política. Ayer fueron incinerados los restos mortales de García Márquez. Se van a distribuir sus cenizas entre México y Colombia. Este lunes se va a celebrar un homenaje en la capital mexicana. Así explicaba el ya desaparecido García Márquez hace algunos años su trabajo.
Hasta la mañana de hoy no he hecho cosa distinta que levantarme temprano, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco con la única misión de escribir una historia que le haga más feliz la vida a un lector inexistente.
Algo más feliz nos hizo la vida a los lectores existentes que disfrutamos con 100 años de soledad, con El coronel no tiene quien le escriba, y quizás con ese García Márquez especialmente tierno que era y es el de el amor en los tiempos del cólera. 8:05, 7:05 en las Islas Canarias. Han sucedido y suceden otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
Tras 15 años en el poder, el presidente argelino Bouteflika se ha impuesto por cuarta vez consecutiva en unas elecciones presidenciales sin sorpresas. Con casi el 82% de los votos, continuará en el poder 5 años más. Su rival más serio, con el 12% de los votos, ha rechazado los resultados.
Un fuerte seísmo de 7,4 grados en la escala Richter ha sacudido el centro y el sur de México. No ha causado víctimas, pero sí algunos daños materiales y cortes en la electricidad y el teléfono.
Al menos 3 cuerpos han sido localizados en el interior del buque surcoreano hundido. Además, las autoridades han pedido la detención del capitán y 2 miembros de la tripulación por abandonar el barco y a los viajeros que iban a bordo. El capitán ha reconocido que demoró la evacuación debido a las malas condiciones del mar y a la ausencia de embarcaciones de rescate.
Y en Siria, 14 personas han muerto y 50 han resultado heridas por la explosión de un coche bomba cerca de una mezquita en la ciudad de Homs, en el centro del país.
Estados Unidos ha acusado al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad de romper el cese de las hostilidades en Homs y atacar a los habitantes de la ciudad. Esta semana, tanto el gobierno como la oposición han abandonado las negociaciones y han retomado los combates.
Y en Venezuela, los opositores del gobierno de Nicolás Maduro han pedido la liberación de Leopoldo López. Tras 2 meses de detención, su esposa ha asegurado que el líder opositor se mantiene firme en sus principios y valores.
Mala cosa es esa de que vuelvan los combates en Homs en una guerra que dura ya más de 3 años y que ha provocado 1 millón de desplazados y 100.000 muertos. Vamos con la previsión meteorológica. Vamos a tener un sábado santo de buen tiempo, pero no tan bueno como el del viernes santo, porque En algunos sitios va a llover y van a aparecer las nubes, ¿no es eso, Carmen?
Pues así es, lluvias moderadas que irán acompañadas de tormentas en el noreste peninsular, pudiendo ser localmente fuertes en el sureste de Galicia, extremo noreste de Castilla y León, y al final de la tarde en el noreste de la meseta sur. Las precipitaciones serán más débiles y dispersas en el noreste de Cataluña y el extremo sureste de Andalucía. En el resto del país se esperan intervalos nubosos durante el día. Las temperaturas subirán moderadamente en la mayor parte del país, aunque no se olviden de la chaqueta, porque por la noche las temperaturas bajan.
Gracias, Carmen. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida nos vamos hasta Jerusalén.
César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular. Desde las 8:30 de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
Dúchate con Antidex. Antidex es tecnología sin obras. No tardarás 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante. En solo 6 horas y sin obras queda instalado. Cómodo, muy limpio, con máximo poder antideslizante garantizado y grifería de regalo. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Jerusalén, hoy sábado santo, día de silencio para la liturgia católica. Ahí está Artemio Vítores, que fue vicecustodio de Tierra Santa, que lleva décadas en los lugares que pisó Jesús. Artemio Vítores, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a vosotros y ya en previsión, felices Pascuas.
Felices Pascuas que celebraremos enseguida. Artemio, ayer se celebró el Via Crucis por las calles de Jerusalén. Parece que hubo alguna dificultad, ¿no? Que no todo el mundo pudo participar, que sobre todo entre la cuarta estación y la quinta, donde se cruzan los peregrinos con los musulmanes que quieren llegar a la mezquita de Al-Aqsa y a los que quieren acceder al Muro de las Lamentaciones, hablamos de los judíos, hubo cierto problema. Cuéntanos, ¿cómo fue la cosa?
Bueno, yo creo que hay mucha gente, porque este año además coincidimos Pascua Judía, estamos también en ella, coincide la Pascua de los orientales, ortodoxo, la Pascua católica, a esas horas es la hora de rezar, pero no, yo creo que el problema, si la policía se pone muchas veces muy serio y no distinguen si el que va para allá es un cristiano o es un musulmán o es de uno de esos, y a veces ya lo he visto yo, que gente que no han podido pasar porque te bloqueaban al grupo completo. Y yo ayer te puedo decir una cosa, porque sí, a veces los policías se comportan demasiado bruscamente y no, ajá, saben dónde están. Por ejemplo, ayer yo mismo estábamos en el Calvario, yo estaba al inicio de la escalera para controlar un poco la subida y bajada de los peregrinos, y unos policías, un policía mejor dicho, empujó tanto a una señora, creo que era argentina, con su hija, que la tiró al tierra, la mujer llorando, porque, en fin, en pleno Santo Sepulcro, sí, al lado del Calvario. Un gesto, la chica creo que era casada o vivía aquí, pues sabía el hebreo. Y yo, pues para consolarla a la señora, pues mira, venga, vení conmigo. Les llevé dentro del sepulcro. Estuvimos rezando poco tiempo, pero con calma los tres. Digo, acordémonos de todo. Creo que eso al menos le sirvió para calmarse un poco, si no, pero digo, ese momento de violencia, sí, y sobre todo hoy, por ejemplo, que todo el mundo quiere entrar, pero también la policía pues tiene que ser un poco más
flexible
y mucho más sabiendo de que estamos hablando de cosas muy importantes.
Claro, entonces, Artemio, pero no es solo el problema que tuvisteis ayer, pues porque según...
Es importante de su vida.
No es solo el problema de ayer, porque según algunas informaciones, Israel no ha concedido a todos los cristianos el permiso de entrada en Jerusalén, bueno, para Semana Santa.
Eso ya es otro problema aparte, eso ya es otro problema ya político, que también para el día de eso, pues para normalmente se piden permisos que puedan venir los cristianos. Había, en el día de Domingo de Ramos sí había cristianos de la zona de Ramala y todo eso, al menos me acuerdo haberlos visto. no lo sé ahora ya ese particular, si sí. todos o alguna parte, de Belén vi pocos, ajá. porque ese es otro problema.
Que tienen entonces, muy difícil acceso.
Muy difícil, muy difícil, y entonces, no sé, ahora cuando llegará el viaje del Papa, pues será otro problema muy difícil en ese sentido también.
Pero ahora, vamos, ahora hablamos del viaje.
Sí, pero vamos, yo digo, lo que quiero decir es que a veces la Israel, que por lo que sea, controla la Ciudad Vieja, pues tendría que ser un poco más sensible ante esos sentimientos cristianos. Esto valdría también para los musulmanes o para los judíos también.
Ya. Artem, hace poco ha habido un pronunciamiento de los obispos, de la Asamblea de los Obispos Diocesanos Católicos de Tierra Santa, que es lo equivalente a la Conferencia Episcopal, en la que aseguran que los cristianos son perseguidos en Oriente Medio, en Oriente Próximo. ¿Qué tipo de persecución sufren los cristianos ahí en Tierra Santa? Parece que hemos perdido la conexión con Artemio Vítores. Hay alguna dificultad con la cobertura. Nos estaba contando Artemio Vítores que es padre franciscano en Tierra Santa, que llevaba bastante tiempo allí, que ha sido vicecustodio. Nos estaba contando los problemas que se produjeron ayer en el Vía Crucis, con la rudeza de la policía israelí, que de hecho empujó a alguno de los participantes en esa en el Vía Crucis. Y también nos ha contado que Israel no ha concedido todos los permisos que se le han solicitado para que los cristianos participen en una peregrinación que es tradicional, una peregrinación que se hace desde Bektafé, que es el sitio donde la tradición dice que Jesús subió en la borriquilla, hasta la entrada en Jerusalén. Además, Artemio nos estaba contando los problemas que puede tener el viaje del Papa. Artemio, me parece, estás ahí. Bien. Artemio, te estaba comentando que los obispos diocesanos católicos de Tierra Santa han denunciado hace poco que los cristianos en Oriente Próximo, en Tierra Santa, sufren persecución. ¿Qué tipo de persecución sufren los cristianos ahí?
Hombre, depende. Es decir, yo creo una situación clara es que en Jerusalén, en el 1948, el 20% de la población eran cristianos. Hoy no llegan al 1,4%. Segundo, Belén, 1967, estamos hablando de hace poco, la Guerra de los Seis Días, los cristianos eran el 70%, los hoy, no llegan al 12%. Es decir,
¿y qué ha pasado?
Evidentemente, todos, yo siempre suelo hablar de sobre todo lo que significa, de qué viven, por ejemplo, los cristianos de Belén. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que la gente lo entienda. Los cristianos de Belén viven de tres cosas, esencialmente. Primero, casi todos los trabajos de madera de olivo y de nácar, lo que llamamos souvenirs o objetos religiosos, se hacen en Belén. Por ejemplo, en la segunda intifada, durante 5 años aquí no vino un peregrino.
Yeah.
Entonces, se calcula que el 80% de los padres de familia no han tenido un salario.
Ajá,
porque era la entrada. La segunda entrada son, por ejemplo, en los hoteles, restaurantes que tienen ellos, el turismo. Y tercero, venían a trabajar a Jerusalén. El muro ha bloqueado muchísimo de esto. Entonces, si tú durante 5 años no has tenido un salario, ¿de qué vas a vivir? Y yo calculo que yo estoy aquí desde 43 años. Me han tocado 7 guerras y 2 intifadas. Yo calculo que en esos 43 años, 10 años no ha habido un peregrino aquí. Entonces, si Belén, sobre todo, hablo de Belén de un modo especial, pero podemos aplicarlo a Jerusalén. Digo Belén porque tiene otras consecuencias. Por ejemplo, en Belén no existe la seguridad social y no existen las pensiones.
Ajá.
El gobierno palestino no da, cosa que en Jerusalén existe. Entonces, tú figúrate a ver en esas condiciones qué posibilidades tiene. Entonces, un musulmán viene ayudado mucho por Arabia Saudita o por los países musulmanes, pero a los cristianos, ¿quién les ayuda?
Ya.
Sí, esa es una pregunta fundamental y muy fácil de entender. Entonces, muchas veces un cristiano pues dice, bueno, pues me voy.
Ya, si puede se van.
Sí pueden.
Los obispos de Tierra Santa también han rechazado una propuesta de Yariv Levin. Yariv Levin es portavoz de la coalición en el poder, que quería establecer un trato, digamos, de discriminación positiva para los árabes cristianos. El problema de la identidad de los cristianos árabes ciudadanos de Israel. Los jefes de la Iglesia Católica en Israel han asegurado que no es ni un derecho ni un deber de las autoridades civiles israelíes decirles a los árabes cristianos quiénes son. Los árabes cristianos son un problema, ¿no?, para las autoridades israelíes.
Son un problema como serán también los árabes musulmanes. Eso, evidentemente. Y además, mirándolo objetivamente, un 1,4% de la población es nada. Es nada, absolutamente nada. Ajá. Pero yo creo que también Israel, sabes que estamos en ese en la Santa Sede con Israel, están haciendo una especie de concordato, acuerdo fundamental, que ajá, no se logra llegar a... Pero tú tienes que tener una cosa fundamental. Por ejemplo, en Israel la segunda entrada es el turismo. ¿Y el turismo en base a qué cosa vienen aquí a Jerusalén, a Tierra Santa? En los santos lugares. Los santos lugares cristianos. Uh-huh. Entonces, eso Israel no tendría que olvidarlo nunca. Porque yo, por ejemplo, no lo sé, por citar un ejemplo, en Belén nosotros tenemos dos colegios, 2.150 alumnos, todos los años tienen un pasivo de $1.5 million.
Ajá.
¿Por qué no se ayuda también un poco? Al fin y al cabo, si esas entradas vienen a través de los cristianos, ayuda también un poco a los cristianos. O al menos no les hagas la vida imposible con impuestos, con tasas, que la gente no puede sobrevivir.
Bueno, vais a tener al Papa ahí muy pronto, el 25 sí, de mayo llega hasta Belén. Hablabas antes de dificultades que puede haber en ese viaje. ¿Qué esperáis de la llegada del Santo Padre?
Bueno, es decir, el viaje del Papa es un momento especial, yo creo que en Tierra Santa, como han sido otros viajes. Este viaje tiene una característica esencial, es un viaje que quiere imitar, en cierto modo, así hablando sencillamente, el viaje que hizo hace 50 años Pablo VI, en el 64. Entonces, se ha escogido también el mismo tiempo, 3 días, uno en Jordania, 2 casi no enteros aquí en Tierra Santa. En aquel tiempo no había tantos componentes, digamos, diplomáticos, visita ajá, uno, visita otro, que prácticamente esos 2 días se absorben en esos compromisos. Hablando aquí de Tierra Santa,
pues hemos
casi ni siquiera 2 días.
Sí.
El momento quizás más accesible a los peregrinos es la misa que dirá en Nazaret, digo en Belén, luego con la visita al campo de refugiados, allí de Palestina, comida con los pobres. Eso en Belén, pero en Jerusalén no habrá nada de eso. Es decir, habrá un acto ecuménico, que será el acto central en el Santo Sepulcro, donde pueden participar unos pocos. El encuentro con los religiosos en Getsemaní, pues participarán 400 personas, más o menos. Y luego la misa en el cenáculo, donde participa 40-50 personas. Luego el encuentro de eso que hay en Notre Dame con Netanyahu, etcétera. ¿Qué sucede? Evidentemente, la finalidad es un encuentro ecuménico.
Sí.
Y eso espero que algo se pueda lograr. Pero hay a mi modo de ver, la gente ha quedado un poco desilusionada, porque, por ejemplo, Galilea, donde hay una presencia cristiana más grande, no va.
Yeah.
Y luego aquí el cristiano no lo va a poder ver. Es decir, los periodistas habéis hablado tanto del Papa y es con tantos sentimientos de admiración, y yo creo que está muy bien, ¿no? Que la gente sencilla
sí,
tiene un deseo enorme de verlo.
Claro. Y va a ser bastante difícil, ¿no?
Muy difícil. Sí, muy difícil porque a Belén, a la misa esa, pues podrán participar 5.000 personas.
Yeah.
Unos pocos de aquí y otros pocos de Nazaret, otros pocos de no sé cuál, y luego un montón de policías, pues eso, se acabó la plan. Claro. De todos modos, la finalidad del viaje yo creo que es una finalidad ecuménica. No quiero alargarme mucho, pero yo cuando era estudiante en el 71,
sí,
hicimos la revista Tierra Santa, dice, vamos, se cumplían 50 años, dice, vamos a hacer una especie, cada uno que se encargue un tema sobre estos 50 años que ha hecho, la Tierra Santa, la revista, sobre, tú lo haces, el ecumenismo. Entonces yo comencé a pasar revistas, números, y pasaron 37 años en los cuales no se había hablado nada.
Artemio, estamos terminando, tenemos ya poco tiempo, de forma sintética, ¿por qué Tierra Santa es tan importante para el resto de los cristianos? ¿Por qué la presencia vuestra allí es decisiva?
El elemento fundamental es porque Cristo aquí ha nacido, ha vivido, ha muerto y ha resucitado, y Tierra Santa es el lugar del encuentro con Cristo, y sobre todo su muerte y resurrección. Somos cristianos porque creemos en la resurrección de Cristo, si no, no seremos cristianos. Entonces, lo que yo puedo ver, tocar, contemplar, admirar, encontrarme con Cristo, Tierra Santa es fundamental. Yo le decía al Papa San León Magno, al patriarca de Jerusalén de aquel tiempo, dice, oye, los demás obispos creen que Cristo ha resucitado y todo eso. Tú, que ha muerto y ha resucitado, tú no solo lo puedes creer, si es que lo basta que lo veas, basta que veas el Calvario, basta que veas la tumba vacía. Lo que otros creen, tú lo puedes ver con tus ojos. Y esa es la idea fundamental de Tierra Santa, y por eso todo el mundo queremos venir, todo el mundo queremos estar aquí.
O sea, que el cristianismo no es una cosa abstracta, sino que hay que ver y tocar, ¿no? Y eso es lo que proporciona Tierra Santa.
El ser humano es así.
Bueno, afortunadamente, ¿no? Necesitamos que suceda algo y no solo doctrinas y ideas. Artemio Vidores, gracias por tu testimonio, gracias por contarnos cómo ha transcurrido ese Via Crucis y por también darnos las claves de lo que va a ser este viaje inminente del Papa Francisco a Tierra Santa y por recordarnos esa persecución que sufren los cristianos, que cada vez son menos y que además
y
están...
Que es nuestra madre, todos hemos nacido aquí y que todos tenemos obligación de ayudar a nuestra madre.
Bueno, pues con esa mirada hacia Jerusalén terminamos hoy este programa. Gracias, Artemio Vidores, por haber
estado
con
nosotros. Gracias a vosotros y felices Pascuas de Resurrección.
Igualmente. Con este testimonio desde Tierra Santa, desde Jerusalén, que nos hacía Artemio Vidores, terminamos estas 2 horas y media de información en la que les hemos recordado las palabras del Papa Francisco, también ayer en el Via Crucis, palabras del Papa Francisco recordándonos que somos queridos. Hemos estado también pendientes de lo que sucedía en Ucrania, de esa llamada telefónica de Kerry a la diplomacia rusa para que cumpla lo establecido en Ginebra. Y con el último adiós a García Márquez, sus cenizas van a ser repartidas entre Colombia y México. Que tengan un estupendo Sábado Santo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
En Bricor queremos que vivas mejor.
Y para dejar tu casa como nueva, te la pintamos por solo 6,95 euros el metro cuadrado, pintura incluida.
Con la garantía del grupo El Corte Inglés.
Además, no empiezas a pagar hasta finalizada la obra.
Y puedes financiar tanto productos como mano de obra.
Ven y consulta condiciones.
Bricor, ahora 8 centros en Madrid. Consulta nuestras direcciones en bricor.es.
¿Qué arreglamos hoy?
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Llega el Ballet Flamenco de Madrid al Teatro Fígaro con su antología Flamenco Feeling. La gran coreógrafa Sara Lezana, junto a cuatro virtuosos músicos, recuperan los mejores palos flamencos, acompañados por la poesía de José Martí. No te pierdas Flamenco Feeling en el Teatro Fígaro.
Más información en gruposmedia.com.
Perdone, ¿podría decirme si...?
Sí, 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 es el nuevo Clase C. Mucho más deportivo que nunca y repleto de tecnología. Mira, viene con un equipo de serie que incluye touchpad, asistente de viento lateral, asistente de fatiga y radar para prevención de colisiones CPA Plus. ¡Buah! Impresionante, ¿verdad?
Solo quería preguntarle si iba bien por aquí a la gasolinera.
Apasiónate con la deportividad del nuevo Mercedes Clase C y llévatelo con una financiación a tu medida.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, más cobertura.